3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana...
Otra vez.
Estamos cansados, Isaac.
Estas quejas ya las hace porque se las promueven por Twitter.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Que me quiero engañar.
Está en el guión. Está en el guión.
No, no está en el guión. ¿Qué va a estar en el guión?
Arroba quejarse.
Que son las 10 y 5 y que es muy temprano y que yo me quiero ir a dormir. Pero aquí estamos en Radio Despí 107.2 Frecuencia Modulada. Vamos con Game Over. ¡Vamos que no vamos! Y empezamos el programa con una noticia que nos ha dejado a casi amigo mío del alma, nos ha dejado patidifusos esta semana, y es que Mortal Kombat X, que ya está a la venta desde esta semana, que está disponible en todos los Steams habidos y por haber, querido amigo Akashi, nos han comentado, nos han dicho, nos han narrado esta abominable historia de los Fatalities de pago. Los Fatalities fáciles de pago. Coméntame esto un poco porque yo te lo juro, me lo explicaste ayer o anteayer, no lo recuerdo muy bien.
En la reunión.
Me lo explicaste en la reunión y yo todavía no doy crédito por lo que está sucediendo ahora mismo en este videojuego.
Sí, como se supone que hacer un Fatality cuando te acabas el combate es difícil.
Es muy difícil, tienes que hacer una combinación de teclas un poco complicada,
sí.
¿No?
Tres teclas y un botón, ¿eh? Y a una distancia.
Pero en su día, bueno, yo, en el Mortal Kombat X no sé, pero yo recuerdo en los Mortal Kombat clásicos que hacer en Super Nintendo, en Mega Drive o en la recreativa un Fatality era súper jodido.
Bueno, no,
nunca
salía. Era más había difíciles los Babality, los Brutality.
Veías al tío haciendo abajo, adelante, salto, pic, pap, y luego hacía un pic, un puñetazo.
Y mientras estaba el otro enemigo ahí.
Mátame.
Mátame.
Aquí son complicados también, tanto o un poquito menos.
Bueno, normalmente entre el anterior y este son moverse hacia en tres direcciones y hacer algo a la vez. Uh-huh. Y ya está.
Bueno, o sea, no es imposible.
Pues a lo mejor es tan difícil,
sí,
que se han inventado los fáciles.
Los fatalities fáciles, que
sí,
son los mismos,
que es,
¿no?
Pulsar un gatillo, sí, y un botón.
Y ya está.
Ya está.
Pero es la misma animación.
Sí, pero además a la misma distancia, ¿no?
Claro.
Ya está.
O sea, la diferencia básica es que es mucho más sencillo de hacer para el jugador, sí, que no es muy hábil o que tiene, pues, no dedos, sino chorizos.
Sí, dos botones y ya está.
Bueno, pues
ya. O sea, lo puede hacer un manco con la nariz y.
Pero. Esto no es gratis. Es que no me lo creo, no puede ser.
Hay que matizarlo.
No.
Durante el juego puedes desbloquear algunos fáciles y te dan un contador de.
Tienes un contador de
Fatalities fáciles.
Fatalities fáciles, los que puedes hacer, vamos.
Sí. Y luego. Si te quedas sin, o viene algún amigo a casa que es manco, dile, oye, pues mira, ¿sabes qué? En la tienda del juego. ¡Podemos comprar Fatalities!
Ah, se pueden comprar. Ese contador se puede recargar.
Es que cuando dices comprar Fatalities piensas animaciones exclusivas de Fatalities.
Claro.
¿Sí?
No.
¿Sí?
¿No? No, no.
¿No?
La combinación de teclas para hacer el Fatality.
Es que no me lo creo. El Ishako el otro día, cuando hacíamos la reunión y les comentaba esta noticia a Kashi, decía, esto es el triunfo del capitalismo.
Yo aplaudí. Cuando se llegan a hacer... O sea, cuando alguien... Llega a una reunión y dice, mirad...
No, pon esos cojones encima de la
una idea de negocio.
Esta es mi idea y estos son mis cojones.
Me parece... O sea, yo me puse a aplaudir. O sea, esto la gente lo escucha. Yo me puse a aplaudir.
Es terrible.
O sea, podemos decir... Oh, vaya mierda, no sé qué, no sé cuánto. No lo compres y ya está. Pero...
Alguien
llegue a la conclusión de... Hay gente dispuesta a pagar...
Claro.
Por apretar un gatillo... Para hacer el Fatality,
pero
me parece soberbio.
Si hay gente que está.
Una obra maestra.
Si hay gente que está dispuesta a pagar para que tu pobre vaquita del Facebook no pase hambre, ¿cómo no vas a hacerlo para romperle la mandíbula a un enemigo y hacerte un selfie con él? Magnífico Fatality, por cierto. Bueno, en fin, el triunfo del capitalismo.
Totalmente.
Esto nos lo avisó el lobo de Karl Marx. Karl Marx nos lo avisó. Bueno, en fin, que este es el tema con el que abrimos el programa de esta semana.
Eso es lo que quería evitar Lenin. Es que si no, acabaréis comprando Fatalities en Mortal Kombat.
El problema es que, como lo decía en ruso, no se le entendía.
Claro, debe ser eso.
Claro, eso es el problema. En fin, un tema que, insisto, tiene mucho que ver seguramente con la encuesta de esta semana. Querido amigo Saeva.
Sí,
Saeva.
Todos, de Cuba.
Todos sois mis queridos amigos, así que
sí. Igual. Pues nada, como habéis dicho que el Mortal Kombat y los DLCs estos, pues ¿qué DLCs comprarías para hacer la cosa más fácil para Game Over?
Ah, eso está bien. O sea, también podríamos rellenar un poco un contador aquí, ¿no?
Sí.
Y hacerlo más fácil, más sencillo.
Pues, por ejemplo, saltarse los análisis hasta la nota. A mí me importa una mierda lo que dice, lo que digáis. Yo quiero saber la nota, si es bueno, malo o es un zurullo.
También te digo una cosa. Saltarte el análisis pagando, si es tuyo y esa Eva, es un poco absurdo, pero es un recomendable.
No lo sé.
Pero podría ser que no fuera de esa Eva.
Habrá gente que pagaría y todo, ¿eh?
Claro, pero imagínate que no es mío. Para eso tienes la segunda opción, que es cambiar la nota del análisis, cualquiera, por un recomendable de Saeva.
Claro, en plan, este juego es una puta basura.
Pero qué dices, pero a mí me gustó.
Es recomendable.
Exacto. Esa opción, distribuidoras de videojuegos, está disponible, ¿eh? ¿Sí?
Maletines.
Es la que usan en Medistation, ¿no?
¡Hala!
Y los dos primeros son gratis.
Acá sí.
Luego ya se cuenta el contador.
Los dos primeros se pagan en canapés. Acá a partir del tercero ya en Visa.
Dime. Retira eso.
Vale, Medistation algunos.
No, Akashi, retíralo.
Retíralo.
Vale, Medistation no.
Vale.
Otras.
Medistation no.
Venga.
Barres fuera.
También compraría la gente para pagar a Mer para que nos dé bolazos a los integrantes de Game Over.
Sí, oye, sí. Estaría bien cada bola un DLC.
Sí.
Una bola, un DLC.
Pero si compras 5 bolas, te sale más gratis. Te sale más, mejor a precio.
Y si pagas más, una de béisbol.
Y todo para pagar el servidor, ¿eh?
Todo. Todo va directo al servidor.
Al servidor, sí.
Y las putas.
De hecho, lo hemos puesto a prueba. El otro día me picaron a casa, abrí la puerta y me salió Mer y me pegó un bolazo en toda la puta cara. Sí.
Todo directo a las prostitutas. O sea, sí. Igual que todo al servidor, todo directo a las prostitutas. Aquí no, aquí intermediarios no. El dinero va directo a las prostitutas.
Todo.
No lo acabo
asuntos
de ver.
Asuntos sociales, todo.
No lo acabo de ver, pero bueno.
Como cuarta opción tenemos comprar un skin de antiguos tertulianos, como por ejemplo de Sac 250
mira.
De Menelux.
Oh.
Dice, uy, no me gusta este, que hace, le pones un skin.
También
y ya
comprar
está.
Un skin en la radio es un poco imbécil, pero bueno.
Bueno.
No sé.
Revolucionario.
Un skin de voz.
Y como quinta opción, como ya ves siendo habitual, pues es todo un sueño de Mirindo.
Muy bien, pues ahí queda esta encuesta que se publica...
¡Ahora!
Ya, muy bien, porque ya funciona, de repente el sistema de encuestas ¡funciona! ¡Funciona! ¿Sí? ¡Fantástico!
Gracias al señor Roberto.
Y la semana pasada también tuvimos una encuesta llena de luz y de color, ¿verdad, amigo?
Yo mismo.
¿Osano?
¿A quién meterías de Game Over en un Smash? Como primera opción, no. La que ha ganado ha sido la obvia, a Funs, pero estaría dándole la brasa a Sonic todo el rato, que
Sonic,
antes era mejor.
Sonic, tío, que tú antes molabas.
40%.
Sonic, joder, que
y como un poco que estás Sonic, así como. Mira, estás en los huesos.
Y las piernas que tienes, hombre, pero ponte unos pantalones. Que
las piernas son para llegar al Smash, hombre, para que pueda llegar.
Este sí que es un campeón. Este sí que ha ganado. El desayuno es Game Over de Twitter.
¿Qué se está comiendo?
Una cerveza, baja.
Se está comiendo una cerveza.
Está comiendo una cerveza, unos choricitos, unas alitas de pollo. Hijo de.
Que es desayuno continental.
Qué estómago, macho.
Vamos a presentar al equipo. Y tenemos con nosotros a Lisaco.
Hola a todos. Quería decir algo, pero se me ha olvidado, así que.
Qué tonto eres.
Una mentira, seguro.
Qué tonto no, eres. Se me ocurrió ayer. A la noche pensaba, le comentaré esto. Se me ha olvidado.
Qué bien. Te lo guardas para la semana que viene, ¿no?
Pero qué tonto eres, por favor.
Tonto no, despistado. La palabra es despistado.
Sí, claro. No, Einstein era despistado. Tú eres tonto. Tenemos con nosotros a Saeva.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bien. ¿Has visto, tío, lo de la tele? El ¿cómo se llama el de Podemos, tío? El tío ese.
Pablo Iglesias.
El Pablo Iglesias.
Coletas.
Es que iba a decir Palomotos, pero bueno. No sé si era un insulto para el pobre. ¿Has visto que le ha regalado eso, el Juego de Tronos?
O sea,
al rey.
No es el príncipe ya.
Al rey,
es
el rey, tío.
Preparado.
¿Tú, el padre le hará spoilers ahí?
¡Hola!
Felipe, hola, buenas. ¿Te gusta el Juego de Tronos?
Pues
no te encariñes con Ned Stark. Y colgar. Será tan cabrón.
Hombre, también te digo que siendo Sean Bean el actor que interpreta, tampoco nunca te haces ilusiones con nadie que interpreta a Sean Bean, pero bueno. ¿Qué pasa,
no
Casi?
Sé.
Nada.
¿Qué te pasa?
Tenemos nosotros a Casi Kurogane, que hace cosas con la boca.
Me encanta el Mortal Kombat X.
Sí.
Ese juego que se descarga por capítulo.
A mí también me gusta, porque como tú lo tienes en tu lista de juegos, y somos familiares de Steam, guiño, con las patas.
Sí, sí, se baja en 29 capítulos el juego. Y ayer me dijo, oye, que te voy a hacer un parche de 15 gigas.
Ah, muy bien.
Sí, muy bien.
Bueno, oye,
muy bien,
pero va mejor.
No sé, es que no dejé tiempo a que se descargara.
Espera. Parche de 15 gigas.
Sí.
¿El juego lo ocupaba ya 30?
Sí.
O sea, ya está a la altura del lanzamiento de Titanfall. ¿A qué criticamos tanto?
Al principio te dice, no, que son 3 gigas el juego y tú.
Vale. Bien, bien.
Pero es que me voy a bajar 28 parches después.
¿Sabes lo que hacen? Yo creo que hacen esto porque te miran la lista de juegos y dicen, uy, este tiene muchos juegos. Vamos a ponerle más gigas para que no pueda descargarse más juegos y solo juega este.
Claro, ahí está. Tiene toda la lógica del mundo, ¿eh?
Por cierto, comentan en el chat.
Sí, interrumpe cuando quieras.
Sí, sí. Que podríamos haber puesto la opción de saltarte los gags cuando ves que se precipitan hacia el vacío.
Si son los mejores.
Pero eso digo yo, es lo mejor de todo. De todas formas, también te digo una cosa, querido amigo oyente. Luego te bajas el podcast y hay un botón que es fast forward. Que puedes
Es que son unos payasos. Ya. Pues te saltan las chorradas.
Claro, que hagan eso, que yo me forro, macho.
¿Por qué te forras?
Que cada gag que se precipita al vacío, dinero.
Ah, ¿qué tal, Osano? ¿Cómo estamos?
Yo estoy encantado. ¿Sabes que los vigilantes existen en la realidad?
¿Qué
me enteraba anoche.
¿Te has enterado anoche que existen los superhéroes de verdad?
Claro. Pero de verdad, de tíos que se disfrazan de verdad.
Que sí.
En Seattle hay un tío que se llama Phoenix Jones.
Hay hasta una liga.
Que se disfraza.
Hay hasta una liga la justicia, o sea, se unen cada X tiempo para ir por ahí.
De hecho, se puso de moda por documentales cuando se estrenó Kick-Ass.
Claro. Pero que es que el tío es uno de la MMA. O sea, encima es un luchador de MMA.
No, hombre, obviamente no van a lo tonto.
Y Steven Seagal acompaña a la policía.
Pero Steven Seagal es su trabajo. Es ayudante del sheriff.
Ese no se disfraza, ¿no?
No.
Bueno, y también ha venido a vernos un amigo, Manuel, me han dicho. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime algo, hombre. Coméntame alguna cosita al micro.
No tenía nada que hacer este sábado y así que...
Pero si hay un salón del cómic ahora mismo celebrándose.
No, ¿sabes? Esta tarde hay concierto de Blind Guardian.
Está tarde el concierto de Blind Guardian.
Sí, es verdad.
Bueno, pues es una buena forma de pasar la mañana hasta que salga la hora, ¿no? Muchas gracias por venir. Y también está Vendá más adelante con nosotros, Mari, en sección de las chicas. Y un saludo de ustedes aquí en la mesa, porque no está ni Mer, ni está Telefunken de las narices, pues tiene que ponerse un servidor. Así que bueno, si hay algún problema con la edición del programa, mea culpa. Pero es lo que hay. Vamos con el sumario del programa de hoy.
Programa 558 que comenzará como siempre por las noticias. En Las Chicas También Juegan tenemos top 6 de juegos convertidos en cómics. El juego de esta semana será Assassin's Creed Rogue para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y acabaremos con un lo que siempre quiso saber sobre los videojuegos y nunca se te voy a preguntar, hablando de otra película.
Mortal Kombat.
Pero de una que no se ha estrenado. Halo, la película.
Musiqueta, ahí.
El primer GTA, tío.
El primero, tío.
Cuando no eran Rockstar, eran DMA Designs.
DMA.
Y trabajaban para Nintendo 64.
Sí.
Y dijeron, esto no me gusta.
Madre mía, pues más o menos.
Pues mira, se ha hecho esperar, pero ya lo tenemos aquí, la quinta parte de GTA para PC. Pero la noticia no ha sido esa. Nah. Todos sabemos que, tarde o temprano, el PC iba a tener su ración de tiros y coches. Pues era obvio. Aunque Rockstar no decía ni mu. No, para PC no tuvimos nada, ¿no? A ver, PC, lo busco, no me viene nada, con PC.
A ver, estoy mirando entre los billetes. No me viene nada.
A ver, voy a buscar por mi PC. No, tampoco. La noticia principal es que, como es normal, también ha salido la versión en formato físico del juego, con un total de 7 DVDs. Señores, 7 DVDs. Aún recuerdo como los usuarios de PC, sí, esos, las Master Race, se mofaban de los consoleros y sus... 4 CDs que tenía el Final Fantasy VIII.
¿Cuánto rintintín veo ahí?
¡Ay, que vais a tener que subir! ¡Hay que tener que levantaros del sillón para cambiar los CDs! Rintintín.
El perro que hacía ¡guau, guau! ¿Cuánto rintintín?
Claro. Ahora...
Fuera.
¿Y ahora? ¿En serio?
Claro. Pero ese no era el del cómic, ¿no?
Rintintín. Es tú, Funs, tú.
Es que esta silla te convierte, tío.
Te convierte.
Te convierte. No sé, hay como un aire, como unas feromonas, que no sé.
Y ahora, escuchad, baja la música. No se escucha nada. No se oye nada. Y eso que ellos hace mucho, mucho tiempo en PC tuvieron el Phantasmagoria. ¿Os acordáis de Phantasmagoria? Ese juego que
no,
era...
¿No pertenecía a la saga...
Seven West?
Seven West.
Sí. Un juego que tenía unos full motion videos, vamos, iguales que los de Mega CD. O sea, no sé para qué se rían de Mega CD, que esto tenían también unos full motion videos que no veas. Un juego que tenía la friolera cifra de 7 CDs. 7.
Vale.
Pero ya
dinero,
sabéis.
Eso vale mucho dinero, ¿eh?
Uf. Ya sabéis, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio que tienen los peceros estos. Pero bueno.
Tú eres muy rencoroso y estás aprovechando esto para soltarla toda.
Sí. ¿Sabes de dónde hablamos, en dónde hablamos de ese juego?
¿De dónde?
En Asilo Retro.
Sí,
ya está, ya con la espada.
Ya está. Hace tiempo.
Fuera.
Bueno,
una más. Una más y micro cerrado.
La siguiente.
Micropago, ¿no?
La siguiente con pago. Pero no os engañéis. No estoy aquí para soltar la bilis por el PC.
¡No!
Porque ya, eso, hecho, ya, no, ya lo he soltado, ya lo o sea que ya estoy aquí. Ya me he vaciado, ya estoy tranquilo. Lo que quiero debatir en sí es el hecho de que el juego haya salido en 7 DVDs. 7. Y es que Rockstar, sin saberlo, está poniendo una de las primeras piedras para sepultar al formato físico de una vez por todas. Y es que, otra vez, y es que... repito más que el ajo.
Y es que...
Y es que... A pesar de que la mayoría de las consolas de nueva generación ya han abrazado el Blu-ray, que no es que sea mejor que el DVD, oye, pero al menos permite más almacenamiento, el PC, al menos en Europa y en USA, porque Japón es otro cantar, se rehúsan a cambiar al formato Blu-ray, algo ya necesario debido a los que ocupan ya los juegos de la nueva generación. La cosa incluso creo que es peor. Por ejemplo, a ver, cualquiera de vosotros te das una vuelta por cualquier centro comercial o tiendas especializadas en informática y la mayoría de equipos montados que venden, ¿vale?, cuando salen el escaparate, no tienen ni siquiera DVD. Se limitan a poner el lector de tarjetas más USB y ya ni siquiera están las famosas grabadoras. Están ahí, no, a mí ponme... ¿Qué me has puesto de voz?
¿Qué pasa?
Se escucha mal, nada. A partir de ahora... que los juegos irán ocupando más y más el formato DVD, pronto ya estará obsoleto. Y si no hay un cambio en formato Blu-ray, esto será, sin lugar a dudas, la muerte definitiva del formato físico. Y eso que el formato físico en PC tampoco es que sea la gran panacea. Los que tenemos el StarCraft 2, por ejemplo, lo sabréis. Una vez que introduces la clave del Battle.net, ya los DVDs no sirven para nada. Ni siquiera para ahorrarte tiempo en bajarte gigas del juego. Si el juego ocupa 20 GB, vale, pues tienes que bajarte los 20 GB por huevos. Aunque parte de la información o datos que necesites para la instalación estén en el DVD. No sirven para nada. En fin, ¿creéis que a partir de ahora se van a ir viendo menos juegos en formato físico en PC? ¿Será el PC la primera plataforma en pasarse 100% al digital? ¿Creéis que esto es una ventaja o es un inconveniente?
Es que en... yo considero que el PC ya se pasó al digital hace al menos ya 5 o 6 años de manera oficial, porque prácticamente todo el mundo tiene el PC conectado a internet, el PC con el que juega. Sí. Por lo tanto, se lo compra los juegos en Steam o en donde sea. Y las consolas, y considero que la que lidera esto, que me dirán gente que no, considera que la que lidera esto, porque ha firmado en los últimos 2 años, es Nintendo. Las consolas también, esta generación, acabarán pasándose al digital. Y es Nintendo la que está intentando forzar más esto. Y especialmente porque Nintendo tiene un mercado donde muchos de sus compradores son padres. Entonces no quieren ir a tiendas de juegos ni bajar. Saben que lo tienen ahí con toda la información. Entonces yo creo que el PC ya es, a nivel efectivo, a nivel práctico, digital. Y las consolas no tardarán en pasar.
Claro, por eso ponen una consola casi sin disco duro y la premium con 30 GB para descargarse.
¡Cómprate CD! ¡Pobre!
¿Dos juegos?
¿Que eres pobre?
¿Tú cuántos juegos le vas a comprar a tu niño? No. Oye, le vas a comprar uno al mes.
Oye, esa Eva, me ha hecho
o te compraba a ti uno al mes cuando eras niño.
Pero si mi niño tendrá mil juegos, ¿para qué quiere comprarle más?
Mi niño, drogas no.
Y Transformers que no puede jugar. Saeva, oye, es verdad que me has comentado una cosa y me ha hecho gracia, porque es verdad que en Japón van un poco siempre a su bola. Y es verdad, incluso yo recuerdo hace años haber viajado allí y ver ordenadores que tienen hasta minidisc como sistema de almacenaje. Dices que en Japón sí que salen ordenadores con una unidad Blu-ray. O sea, sí que esto allí está funcionando.
Sí, está funcionando.
Pues oye, no veo por qué no podría también funcionar aquí, ¿no? Es curioso, es verdad que sí, lo que hemos dicho, que el sistema digital tal, pero oye, está bien, ¿no?, poder poner un Blu-ray en tu ordenador. Pero
claro, para eso no sé. Las compañías tienen que empezar a sacar los juegos ya en Blu-ray.
Uh-huh.
no sé, tiene que haber una... A lo mejor es porque es de Sony, el Blu-ray...
Bueno, la migración de CD a DVD se hizo en algún momento, ¿no? Así que,
de,
bueno...
De hecho, aquí en Europa y en Japón sí que hay ordenadores con Blu-ray. Los home cinemas. Las cosas para ver películas. Pero me hizo gracia que me comentaste que en Japón no solo hay juegos en Blu-ray, que tú piensas, sí, bueno, yo en una Play tengo un Blu-ray, tengo, por ejemplo, GTA V, es un Blu-ray...
Sí.
En Japón hay juegos que ocupan varios Blu-rays, sí, para PC.
No muchos, pero a lo mejor un par sí que lo hay.
Y eso sí que es, para mí, en plan de, ¿pero qué coño habéis metido ahí? ¡Animales!
Otro problema que veo yo es que del DVD al Blu-ray es como que no se hace la, no se está haciendo la migración aún, porque los tú ves los Blu-rays en las tiendas y siguen siendo carísimos. O sea, es como que la industria no da el paso. Y al no dar el paso, no lo dan los videojuegos en PC, ni lo dan las películas. Y parece que no... ¿Y cuántos años lleva ya el Blu-ray? Como 5 años.
Tanto como la Play 3, como mínimo.
Quizá porque, uno, nos pilló el cambio a DVD cercano. Y segundo, estos cambios de tecnología suelen venir por las consolas. Y las consolas ya no tienen tanta fuerza en el ocio doméstico en ese aspecto. Es decir, no por tener... O sea, cuando tienes una Play 3 tenías un Blu-ray, pero aún así te costaba dar el paso al HD. Y han sido muchos cambios en muy pocos años.
Yo creo que sabes lo que ha matado ese cambio. Cuando teníamos el CD, compramos la grabadora... Ir a la CD, ¡guau! 700 megas, voy a meter aquí que no veas. Uh-huh. Luego pasó el DVD, que di, ¡hostia! 4 gigas y pico. No, ahora ya me acuerdo ni cuánto es.
¿4 gigas y medio o 9?
9. ¿Qué pasa? Aquí voy a meter más. ¿Sabes lo que ha matado el cambio ahora de pasar de DVD a Blu-ray?
A ver, a ver.
Los pendrive. Mm-hmm. Coño, ahora tienes por cuánto.
50 euros.
No,
menos,
no, y menos.
Por 10 pavos tienes uno de 64 gigas.
Pero por eso digo que si por 50 tienes uno de 500 gigas.
Es que ya está. Yo creo que.
¿Qué?
O sea, se basaba mucho en comprar la grabadora,
sí,
tener más de estos.
Empecé, es muy, 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 muy probable que la cosa vaya por ahí.
Bueno, pues venga, dejamos el tema y vamos, si os parece, con las chorraditas. Vamos a hablar de Kickstarters en España, de videojuegos muy prometedores. A veces comentamos alguno por aquí, pero pocos más prometedores que este proyecto español, un juego de Arctic Games llamado Hipsters vs. Zombies. Esto es real, no me estoy inventando. Esto es un proyecto auténtico que podéis encontrar en internet. Hipsters vs. Zombies, del cual leo de Medistation lo siguiente. Dice, el jugador controlará a un grupo de modernos que son amigos conectados por la moda y que han sobrevivido gracias a que estaban en un cine independiente prácticamente vacío, visionando una película austríaca sin subtítulos. Estupendo, maravilloso. Es malcinante.
Los zombies son los buenos, ¿no?
Un shooter lateral a la vieja usanza. En cualquier caso, tenemos las primeras imágenes in-game. Cuidado, ¿eh? In-game del juego de marras. Así que dentro vídeo.
Dios. Pero, ¿has visto? ¿Qué son esas cosas?
Joder, parecen zombies, muertos vivientes. Pero los de antes, ¿eh? Los buenos, los de Romero, no los de ahora.
Ay, ay.
¿Y los zombies son veganos?
Ay, espera, mira, mira, se están acercando. Hay que hacer algo, rápido, dispara en la cabeza, que lo he visto por ahí.
No, tío, no, esto es mi mainstream. Mejor en el pie, lo leí en un fanzine, ¿sabes? Lo reparte la asociación cultural que hay cerca de mi barrio donde colaboro desde hace tiempo y... ¿Sabes que tengo una Polaroid y les envío fotos?
¡Ay, coño, mira! Aprovecho y me hago un selfie, dámelo, mira. ¡Di, vayas, Goyi!
¿Y si te mueres, te conviertes en vegano?
Espera, que creo que tengo Vetusta Morla en mi iPhone. A ver si les emociona tanto que se largan.
No, creo que es que ni Love or Lesbian funciona. No tenemos a mano ningún anuncio de Estrella Dan. ¡Mierda! ¡Venga, vamos a escondernos en ese centro comercial! ¡Venga!
Pero que tenga Starbucks, ¿eh? Mira que yo soy mi frappuccino con moqui naranja, no soy nadie. ¡No soy mi frappuccino!
Y también tienen galletas veganas.
Ahí te has pasado, tío, ¿eh? Ay, ya, y seguramente hay wifi, que lo necesito. Que ya no me quedan más megas en mi plan de perphone.
Mierda, joder, se están acercando. ¡No! ¡No!
¿Sabes que yo usaba Pepephone antes que todo el mundo lo conociese?
¡No! Es que ¡Arg! ¡Mi barba! ¡No os comáis mi barba! ¡Dejar en paz mi barba en su elaborado equilibrio entre la sofisticación y el parecer un puto mendigo! ¡Arg! ¡No! Y ahora ya no me quedan ni pulgares para poder tuitearlo. ¡Ah!
Oye, ¿tenéis tofu?
Muy bonito, ¿no?
Precioso. Precioso.
La va a ver el mismo número de personas que la peli austríaca.
Sin subtítulos. Sin subtítulos.
Pero se salvarán. No, claro,
pero eso era, ¿eran hipsters o eran gays pijos?
Déjalo. ¿Qué más va? ¿Qué? ¿Os parecían difíciles de encontrar o un poco caros los Amiibo?
Sí.
¿Os lo parecía, no? ¿Akashi?
Sí, sí.
Pues tranquilo, amigo, porque Nintendo escucha vuestras súplicas. Los próximos Yoshi de lana, los que ya os comentamos la semana pasada, que no se los están agotados ya en todas las tiendas.
Exacto. Ese es el problema.
No, no, el problema no es ese.
Es un puto problema.
Que el problema no es que estén agotados, Akashi. El problema no es ese. El problema es que van a ser el doble de caros.
Es igual, es un problema que no estén ya.
Qué tonto es.
Y el polvo que van a coger, que lo decías el
otro
día.
Yo es que después de ver lo que se compra,
otra vez el triunfo,
ya no me sorprende nada.
Otra vez el triunfo del capitalismo, amigos. En serio, si un Amiibo normal vale unos 12, 13, 14 euros, sí, se dice que estos Amiibo, como son más complicados de fabricar, valdrán hasta, cuidado, 25 pavos.
Es que hay una viejecita,
sí, yo me imagino
haciéndolo con
las viejecitas ahí en China todas.
25.
Hay un ejército de viejas.
25 euros cada uno. Oh, no. Ya está por aquí otra vez Manuel Curdi de Nintendo Ibérica.
Cállese, pringao, que no venga a hablar con
oiga,
usted.
Oiga, pero que se ha querido... Oiga, no. Si estoy yo en la mesa, no me toque mi mesa.
Usted siga jugando a la Wii U que nos ha comprado. ¿Cómo? Hombre, Akashi, a ti te venía yo buscando. Has oído hablar de los nuevos Amiibo, ¿verdad?
Sí, 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 pero es que ya no hay, no sé, ya. Y aparte, que ya me he comprado ese Amiibo de Kirby, que yo paso ya.
¿En serio?
Sí, sí, paso.
¿En serio? ¿Pero los has visto bien los Amiibos? Esos Amiibos tan interesantes.
Paso.
Hechos de lana.
Paso.
Con forma de Yoshi.
Que no.
Como el juego.
Que.
Venga.
Bueno, he reservado el juego, pero. Venga, póngame uno.
¿Uno? ¿Un qué?
Un palé, coño.
Ay, que son muy cucos.
Vale, aquí apunto un palé de Amiibos de Yoshi. ¿De qué color?
¿Cómo que qué color?
Hombre, los hemos sacado en tres colores. ¿Lo quiere de...? Vale, ya lo veo por su cara. Un palé de cada.
Hostia, no. Que no sé yo, es mucho dinero, ¿eh?
Venga, que te pongo tres Amiibos de Kirby como regalo.
Hostia, bueno, a ver, si es así, sí.
Joder, que me lo voy a pasar tan bien con ellos. Joder.
Ah, ¿que piensas sacarlos de su caja? Pues en ese caso...
A ver, hostia.
Tengo aquí el detergente con suavizante Nintendo, para que estén siempre como nuevos. 100 eurillos solamente.
Hostia, va. Venga, va, pónmelo. Pero, a ver, ¿la lana es de buena calidad?
¿Buena? No, no. ¡Buenísima! Solo usamos lana 100%
virgen. ¿100%
virgen?
Sí. Me atrevo a preguntar, pero ¿100% virgen?
Sí, sí, completamente. Solo usamos a los mejores frikis del mercado. Oiga. Virgen, 100%.
No, oiga, no, por favor, no. Oiga, no. Deje la mesa, se lo digo. ¡Que quite!
¡Cállese, que estamos haciendo negocio!
¡Quite, hombre, quite ya! Por favor. Que es verdad, ¿eh? Bueno, es que Akashi, eres tan previsible. Es que,
ay, Akashi.
Por culpa como tú, el capitalismo triunfa como triunfa.
Pero me he quedado sin Yoshi de lana.
Uy, pobrecito.
Es lo que decís, tío. O sea, para los amigos normales utilizan niños ahí que duran. Los niños duran. Están ahí en su etapa de esto. Pero lana son mujeres mayores que a lo mejor llegas y
abuelitas.
Dices, hostia, que se me ha muerto.
Vamos. Está ahí, ¡Ala!
Está ahí tejiendo y dice, se está tomando un descanso. No, está muerta.
Hay que cambiarla.
¿Tú te acuerdas? O
sea, ya sabéis que si os llegan Yoshis defectuosos es porque...
¡No!
Eran las AKB-84 aquellas. No. Las tienen haciendo...
Se cotiza. Ese, le falta un brazo, es que murió.
¿Te acuerdas del tío que odio a Estela y tengo 30.000 dólares y no tengo miedo a utilizarlos? Imagínate que odiara a Yoshi.
Manda pelis de terror allí donde las hacen.
Bueno. A ver, sigamos con el programa. Vamos a hablar de PlayStation 4. Los usuarios de la consola llevan meses, muchos meses, pidiendo a gritos una secuela de God of War para su sistema, ¿no? La gente de Sony Santa Mónica se hacen los remolones. Y dicen, no, cuelga tú. Y de momento no hay, tu tía, no suelta ni prenda. Lo único que sí han anunciado oficialmente, esto sí que es verdad, es que God of War 3, el juego de PlayStation 3 aparecido hace ya, la tira de años, seguirá el camino de otros tantos títulos y tendrá una versión... Remasterizada, vamos. Va a tener una versión remasterizada, en breve. Esta va a suponer, claro, la primera aparición de Kratos en la nueva generación. Así que nada, es evidente, es de recibo preguntarle, Kratos, que el salto a la nueva generación hecho, pero bueno, así, ¿no?
Pues claro que sí, Garramanga. Y es que estaba yo... Ay, oye, me han puesto la musiquita, menos mal. Y es que estaba yo aquí por casica pululando, haciendo limpieza mientras estaba escuchando el Game Over este. ¿Ah, sí? Porque tenía cositas viejas ahí en el trastero, entre la cabeza de, y el ojo de, que tenía por ahí de Polifemo, de cuando lo saqué por ahí, pues estaba ahí guardadico y ahí asomaba.
Ah, sí, la tercera entrega de God of War, ¿no?
Ahí, ahí.
Pero yo le pregunto, Kratos, aquí desde... Que usted y yo somos amigos.
Pregunte.
¿No es un poco pronto, digo yo, para sacar una versión nueva de un título de la anterior generación?
Que no, hombre, que no. Mira, cogí la copia del juego, soplé el polvico que había, la limpié bien y aquí la tiene, la versión remañizada del God of War 3.
Perdón un segundo, creo que no lo he oído bien.
Remañizada.
Pero...
¿Tienes cerumen en el orejas?
No, pero ¿qué? Es que comprenda que... No, pero eso existe.
Pues claro que sí. Es lo mismo que remasterizada, pero frotando un poquito más para que salga toda la mierda. Si es que no te enteras.
Ya, pero...
Ya que lo digo claro.
Pero, a ver, ¿qué cosas nuevas nos va a traer esta remañización?
Ay, qué cansino que eres. Pues mire, ya no se ven esos piselacos que se veían antes. Mire, el manto, la pilarica, en HD. Ay, qué bonito es. Si hasta hemos podido poner trocicos de la expo ambientados, más. Y la música, escuche la música. Esta jotica, compuesta por el genial JJ Abrams. ¿Lo pilla? JJ Abrams.
Sí, ya.
Y
sí.
Si me bajo los pantalones, ver todas las venas del este.
Por cierto, antes de que venga algún... Hola, perdone, pero JJ Abrams es director. No, también es compositor, tonto a las narices. Míralo en la Wikipedia, que lo pone ahí. Director and composer. Que cuando estaba escribiendo esto, digo, ya verás. Bueno, en fin.
El fan verdadero de Game
Over. Eso de Director and Composer es como el Russell Crowe de Master and Commander.
Sí. Joder, mira, micro cerrado y todo por culo, ya está. Venga. Hala.
Si quieres la una toñaina
Hombre, pues María, al favor.
Ay, venga.
Bueno, que Kratos, que da igual. ¿Qué remañizada ni qué historia? Si es el de PlayStation 3, hombre. Si es que no...
Ay, pues sí, es lo mismo. Pero, ¿y lo bien que se come ahí en el juego el pollo al chilindrón con patatas a lo pobre?
¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? No tiene sentido. Mira, no me vuelve aquí sin un God of War 4, por favor. Ufa, ya está bien, hombre.
¿Va a tener que reunir toda la gente?
Claro, hombre, hágalo.
¿Con quién me pego ya ahora?
Pues no sé, con Osano, por ejemplo. Venga.
Osano, ¿te viene el God of War 4?
Venga, va.
Venga.
Arranques la cabeza.
Ahí, venga.
Como el dios de la mermelada.
Muy bien.
En fin, sí, el Helios, ¿no?
Luego dice.
¡Oh!
Pagad si queréis evitar este chiste.
No te he hecho del estudio porque estás en la cabina.
¡Ah! Se siente.
Pero que nada mal porque habrá así.
Mira.
Hola, buenas tardes.
¿Sabes lo bueno?
Dios Helios.
¿Sabes lo bueno?
Oh, por Dios.
¿Sabes lo bueno? ¿Quieres saber lo bueno de todo esto? Que como estoy en cabina, puedo decir Helios como el dios de la mermelada. ¡Y no pasa nada!
Estás rompiendo la dinámica.
¡Tengo el poder!
Estás rompiendo la continuidad.
Bueno, esta semana Rockstar, como decíamos, ha sacado la edición de PC de Grand Theft Auto 5 y, bueno, en menos de 24 horas ha hecho ya un hueco entre los juegos más jugados de Steam, colocándose en la segunda posición, pero también siendo protagonista de polémica por los muchos errores que está provocando. Alguno de ellos tan sencillo como que si tu nombre de usuario en Windows tiene un acento o un carácter raro, peta. Es fantástico, es maravilloso. En fin, no hay que negar por eso que está siendo de lo más comentado en estos momentos en todo el mundo.
¿Ha salido ya?
Hombre, Fukui, ¿qué tal? Youtuber por accidente. Oye, Fukui, ¿sabes que yo también he sacado un Ask?
Sí, pero ¿ha salido ya?
¿El qué? ¿El GTA V, dices?
Por supuesto que hablo del GTA V. ¿Ha salido ya al mercado por primera vez?
Sí, bueno, no primera vez, pero sí.
Por primera vez la mejor versión.
Sí, vale. Este martes sí salió el juego.
¿De
sí.
verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Pero de verdad, de la buena.
Que sí, que salió este martes.
No me engañas, seguro.
Que no, que sí, que seguro. De verdad, que ha salido.
Pero completamente...
Mira, entra en la página de gameoverportalgamer.com/GTA5 en PC. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Pone que sí.
No lo sé.
Que sí.
Vocalice un poco mejor.
GTA...
Portalgameover.com/ha salido ya
GTA 5 en PC. ¿Qué pone? ¿Qué pone?
Vale.
Pone que sí. ¡Que sí! ¡Que ya está! ¡Que ha salido! ¡Ya está en el mercado!
Me alegro.
¡Pesado!
Siente varias veces pone que sí, hostias.
Dando la paliza. De hecho, si pones portalgamer.com, ha salido ya GTA 5 en PC, hostias, también aparece el sí. Haced la prueba.
Pero con H o sin H.
Da igual.
Lo tiene todo
joder,
pensado.
La madre que lo parió.
¿Es el poder del PC? Bueno, Fukui, ¿qué ha salido? ¿Qué ha salido?
El poder del aburrimiento.
Bien.
¿Qué ha salido, Fukui? Ahora pues...
Perfecto. Tío, ahora solo queda esperar a las rebajas de verano o que a Otogami me lo regale en un concurso de esos tan fáciles de ganar.
Oiga, pero no. Esto no es... No.
Hasta luego.
Con lo por culo que has dado no puedes hacer esto.
Que sí, que sí. Hasta luego. Y os dejo con mis hijos.
¿Quiénes ¿Cómo? Son tus hijos?
Like y subscribe.
Lo mejor es que ha hecho el gesto del puño.
Entonces, ¿Sabes es que jodido? Me he tatuado like y subscribe en los puños.
Ahora que no nos escucha nadie. Un momento insider del programa.
A ver, cuenta.
Lo puto Fukui. El miércoles estábamos diciendo, ¡ay, Fukui, que no ha cambiado todavía la key del...
Y sigue,
del,
¿no?
del Dark Souls 2.
Del Otogami.
Pues lo hizo ayer. En plan de, ¡ah, oh, que no me critiquen estos de Game Over! Oh, y ves,
pero le podemos criticar por otra cosa.
Ver,
pero...
Fukui, Dark Souls, 0 horas.
Exactamente, entrad ahí a ver. Entrad todos los oyentes a ver cuántas horas ha jugado.
Y aún Sports. No tiene GTA V en PC.
No, que va, no lo tiene. Que este gag está basado
en hechos reales.
Que se juega bien, GTA V en PC.
Y unos mods.
¿Cómo mola esto del podcast bullying?
Sí. Por fin nos enteraremos de la historia del GTA. ¡Ay, no! ¡Que ya la conocemos de hace 2 años!
Yo no. Yo me
Porque
esperé.
Tú no quieres.
No, yo me esperé. Bueno, da igual. Que vamos a los dos temas.
Espera.
Para
¿Has puesto portalgameover.com? ¿Ha salido ya GTA V para PC para Linux?
Claro.
Pero
el Linux no, ¿eh? Linux caca.
A ver, espera. Quita la música. Es que parecéis tontos. Como yo sabía que había problemas, es que ahora os voy a tener que enseñar la informática. The World of Informatics.
El amigo informático.
Que molamo.
Cualquier cosa que pongas. Ahora también la gente va a empezar a hacer el troll, pero bueno, da igual.
Sí.
Portalgameover.com/. ¿Has leído ya GTA? ¡Cualquier cosa! ¡Entra!
Sí,
¡que si parecéis nuevos!
Y si escribes, ¿ha salido ya GTA V para PC y que funcione?
También.
Te dirá que sí y te miente.
Es verdad. Da igual, es que parecéis tontos, de verdad. Porque
¿ha salido ya GTA V en PC en Blu-ray?
Venga, empezad a hacer el troll, que estáis deseándolo. Como Michael Packner, que también es un troll de cuidado, ha vuelto
Dice
a...
¡Dice que sí! ¡Que ha salido en Blu-ray!
Tontos sois.
Ha salido GTA V en PC que... y Otogami me lo regala gratis.
¡Que Michael Packner ha vuelto a abrir la boca! ¡Y el pan ha vuelto a subir una vez más, como siempre! El amigo analista insiste que los jugadores han de comprar una PlayStation 4.
¿Ah, sí?
Y si no, una Xbox One.
Y si no, nos enfadamos.
¿Por qué? Porque dice... Esto es verdad, ¿eh? Esto no me lo invento. Dice, ¿quieres las mejores exclusivas? Pues PS4. Sí. ¿Que quieres juegos multiplataforma? La Xbox One.
Ya que le folle.
Y a la Wii U también.
Joder, macho. ¿Quiere multiplataforma? ¿PC? ¿PC? Por no, PC no viene nada.
¿Quiere los mejores juegos exclusivos?
¿PC? ¿PC? Por, o sea, Wii U.
No me sale. No. Esto es terrible. Es claro. Entonces, claro. Para Michael Packner, la PlayStation 4 es la apuesta que. Ay, ¿qué tiene este sujeto? Sí, en fin. Michael Packner.
Me están diciendo que me confirman. Portalgameover.com ha salido ya GTA V para Wii U y que dice que sí.
Qué cabrón.
Lo estáis probando porque os he dicho que no importa lo que pongáis, que va a salir que sí.
No, ya lo estoy haciendo en
no
el chat.
No hace falta que lo tecleéis.
Lo estoy haciendo en el chat.
Ah, vale. ¿En el qué?
En el chat.
¿En el qué?
En el chat.
¿En el cha-cha-cha?
No, en el chat.
Eso
solo
es un
cha.
Baile. Ah, solo un chat.
Solo hace un paso. Chachachachachepachos,
sí.
Como dice la propia canción.
Buenas tardes, días, noches, da igual, señor Pacter, ¿qué tal?
Bueno, vengo con Pricha.
¿Con
Pricha?
Con Pricha, el grupo Pricha.
Sí, totalmente.
Ya.
Vengo de la Cher y me voy a mi techo.
¡De la Cher!
¿De la Cher?
Cantante!
Sí.
¡Hostia! ¡Qué fuerte!
Joder.
¿Qué se va a comprar? ¿Qué dice?
Es una PlayStation 4.
¿Una qué?
¿Una PlayStation 4?
¿Qué dice?
¿Una PlayStation 4?
¿Una...?
¿Estás chochota o qué? ¿Una PlayStation 4?
Una PlayStation 4, ¿no? Sí, ya, claro, normal, porque usted está poniendo la consola por las nubes. Lo curioso sería que no se la comprase para jugar, digo
no,
yo.
No. ¡Funch! ¡No! ¡Funch! ¡No!
Se le va.
¡Funch! ¡No! ¿Funch? ¿Habéis hecho una canción?
Sí. ¿Qué? ¿No qué?
¡Que no la quiero para jugar!
¿Cómo que no la quiere para jugar?
No, la quiero para tapar un tabique en casa que se me ha hecho un agujero y lo quiero hacer con una PlayStation 4.
Pero esto estoy llamando ladrillo a la Play 4, pero eso es menospreciarla, por favor.
No. Es lo contrario, la PlayStation 4 es tan buena
sí.
¡Que chisme para todo!
¿Para todo?
¡Para jugar una PlayStation 4! ¡Para cachar un piano! ¡Una PlayStation 4! ¡Para chapar agujeros como el tabique de mi casa! ¡Una PlayStation 4!
¿Para cazar un piano, ha dicho?
Sí, hay pianos salvajes. Los pianos buenos son los salvajes. Los baratos los tienen en cautividad y en jaulas, que casi no ven la luz del sol.
Ya.
Pero a mí me gustan los que ponen el uno en la cáscara. Entonces están en cautividad, están libres, hay que cacharlos.
Atención al briconsejo. El que tenga un 1 en la cáscara, ¿no?
¡Exacto!
Y lo que están alimentados con bellotas.
¡Exacto, exacto! Tú lo abres la chapa y debajo pone un 1. Yeah. Si está en libertad. O un 0. Los 0 son los mejores.
No, no, puedes dejar de decir imbecilidades. Para acabar con el hambre en el mundo, una Play 4 también.
Pues
¿no?
Claro. ¿Eh? Claro. De hecho, he montado una ONG. Una ONG para enviar un cargamento de PlayStation 4 a las aldeas indígenas de Zimbabue.
¿De Zimbabue?
De Zimbabue. Está al lado de Zimbabue.
Ah, Zimbabue. No sé ya.
Zimbabue.
Pero allí no tienen electricidad. Por
esto
favor.
Se arregla. Esto se arregla enchufando la PlayStation 4 a 8 PlayStation 4 que sirven de pila de energía infinita.
¿Qué dice? No...
Ah, ¡oh, hostia!
¿Qué pasa, Cassia? ¿Tú también ahora qué pasa?
No, no, que me he cortado con la hoja del guión y estoy sangrando.
¿Qué hoja del guión si tienes un ebook?
Pues me he cortado con el ebook.
Son los más peligrosos los ebooks.
¿Qué dices?
Cortan muchísimo.
Pero ponte agua oxigenada al botiquín.
¡Nada de botiquín! ¡Ponte una PlayStation 4 en el dedo!
Pero ¿usted está cuerdo
la,
o qué?
La PlayStation 4 tiene agentes patógenos buenos y curativos que curan todas las enfermedades, incluida la epilepsia satánica. Va de puta madre contra los bien, Nintendos. Dios.
Cuidado que hay un incendio en el edificio de enfrente.
¡No se preocupe! ¡Tengo una PlayStation 4 en la maleta! ¡Yo le salvaré! ¡Ya!
¿Pero qué está pasando, por favor?
¿Por qué tenía una PlayStation 4 en la maleta y va a comprar otra?
Oye, que la PlayStation 4 esta que tengo en el dedo ha hecho que pare de sangrar.
Sí, pero se está poniendo morado.
Sí, el peso.
Me lo he machacado.
Bueno, va, sigamos con el programa. Cuidado, por cierto, sigamos hablando de Sony. Cuidado con la última actualización de PS Vita, la 3.5. Aparte de las mejoras habituales...
Es malo.
No, pero aparte de las mejoras habituales, ahora el sistema incluye un gestor de memoria más eficiente que permite a sus desarrolladores aprovechar hasta un 30% más de memoria.
¿A quiénes?
Los desarrolladores de PS Vita.
¿Desarrolladores en PlayStation Vita?
Sí, bueno, dice la leyenda,
querido amigo.
Voy,
déjame...
Dice la leyenda que una Xbox. Vez había gente que hacía juegos para PS Vita.
Que me repasó toda la generación y desarrolladores de videojuegos en PlayStation Vita, nada, ¿eh?
¡Hola, pringaos!
Hostia, la que faltaba.
¿Qué pasa?
Madre mía. PS Vitera, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, he estado mucho tiempo porque está en el hospital.
Ah, sí.
Para la actualización, para tener 30% más de memoria.
Ah, ya.
Que no cabía más.
Ya, pero...
Soy como la mujer biónica. O sea, que saltaba, hacía lo mismo.
Que no
eso está muy joven.
No había nacido.
O sea, no había nacido nadie de este estudio.
No haga un Koopa, se lo ruego.
Que no, que hicieron un remake.
Cállate. Pero ¿le han sacado algo entonces para hacer hueco?
Sí, algo que tenía aquí dentro. No sé, la vesícula, el páncreas. Alguna de estas mierdas que no sirven para nada, del cuerpo.
Mujer, yo creo que para algo sí que van a servir,
me da igual. Ahora ya tengo 30% más de memoria. ¿Quieren probar lo lista que soy ahora?
Pues no sé.
Soy igual, súper lista.
Venga, vamos a probar.
Venga, rápido. Una pregunta, rápido.
Capital de Estonia.
Tallinn. Tío. Venga, otra.
Es verdad. Una metafísica.
Venga.
¿Qué es el arte? Cuidado, no me diga lo de morirse de frío, que la reo, ¿eh? ¿Qué es el arte?
Pues mire, el arte es... no puede describirse. Es una sensación. ¿Ah? Un sentimiento que experimenta el cuerpo.
Ah, muy bien.
Igual que morirse de frío.
¡Te la ha colado! ¡Te la ha colado!
¡Qué graciosilla!
Es que vengo con un 30% más ácida.
Sí, ya. Pues a ver la pregunta le voy a hacer yo ahora. A ver si la responde bien, ¿eh? ¿Cuántos juegos tiene ahora mismo la PS Vita, eh? ¿Eh, lista? ¿Cuántos juegos tiene la PS Vita?
Espera, que tra...
Cuenta. No hay tanto que contar. Con los deditos. Sí. Ah, no.
Pues espera un momento que haga... memoria. ¿Ve? Si hasta los gags me quieren. Ale, me voy a buscar desarrolladores para que hagan juegos.
Sí, busque, porque...
Aquí te iba a decir que hasta los gags te superan, pero como me has dicho antes, que no, que ahora estás en cabina y que puedes meter el CSI cuando quieras, pues ya no tiene gracia.
Puedo ponerlo cuando quiera.
Claro que sí.
¿Que lo quiero poner? ¿Lo quiero volver a poner?
Fukui,
¿otra vez?
Funs, ¿puedes dejarlo cuando quieras?
Está sufriendo. Deju está sufriendo.
Gracias a todos los que no han tenido todos estos años.
Hostia, verdad.
Joder.
Venga, ay, problema es el primer mundo, que esto siempre está bien comentarlo. Un tipo de California de 29 años ha sido noticia por, cito textualmente, romperse el tendón de su dedo pulgar por jugar demasiado a Candy Crush.
Llamarán ahora a este el tendón Candy Crush, ¿no? Sí, vamos a cambiar el tendón Candy Crush.
Un caso de Candy Crush.
Sí.
Es como aquello de tengo la muñeca de tenista, pues ahora tengo el pulgar de Candy Crush.
Perdón, no es Candy Crush, es Candy Crush Sagat, el de Tiger.
¿Has dicho Candy Crush? ¿Eso no es un hongo vaginal que anuncian en la tele?
Espera.
Sí.
Ha sido muy bueno.
Estás abusando de tu poder.
Ha sido muy bueno.
Estás abusando de tu poder,
Tiger.
Magneto. Vamos a necesitar aquí.
Te mereces tres, no, tres jazz, que te los mereces.
No. Bueno, si te aprueba Osano, no.
Es verdad, es la norma de...
¿Qué dices? Y saco es candidiasis.
Oye, que...
¿Candicrasis?
Candicrasis. Vaginal.
Vaginal.
Yo quiero saber dónde... Nah, igual.
Es un nuevo juego, tío. Candidiasis Crash. Salen ahí hongos y tienes que unir.
Claro, con Doctor Mario.
¡Doctor Mario!
Bueno, que dice que en teoría esta lesión, sabe del tema, dice que es una lesión muy dolorosa.
Sí.
Pero dice el pibe este, inconsciente de la vida, que no sintió nada, que él estaba ahí de repente, como un poco como casi, digo,
¡ay! ¿Qué es eso?
Que fue después de unos días que dijo, no muevo bien el brazo, va a ser que voy a tener algo. Fue al médico y contó su historia y bueno, pues ha surgido, ¿no?, a la luz pública. Pero esta información es la que se ha propagado de cara al público.
Sí, para quedar bien los medios.
Sí. Nosotros, como siempre, en Game Over vamos un poco más allá.
¿Tenemos la exclusiva de Game Over?
Sí. Y no sé por qué razón en el guión pone que ponga unas arpas. Cuando hacen...
No las pongas.
Hacen temporadas que no ponemos,
la
pero...
Rompí. La
rompí. Da igual.
Físicamente.
¿Quién está en cabina?
¡Ya! No, no sé.
Vaya, esto tiene mala pinta. Por la inflamación que tienes, creo que te has roto el tendón del pulgar. ¿Tienes idea de cómo puede haber sido? ¿Practicas algún deporte?
Bueno, yo creo que ha sido, pues, jugando al Candy Crush.
¿Eh?
¡Ay, mi pobre niño! Si es que ya lo decía yo, que los videojuegos son muy malos. ¡Mira lo que le han hecho a mi pobre niño!
Señora.
Si es que ya no puede ni estar tranquila. No basta con mirar el ordenador y controlar la consola. Estos Nintendos están ahora hasta en los móviles. ¿Dónde vamos a llegar a parar?
Sí. Tiene usted razón, señora. Si es usted tan amable, vaya bajando a pedir hora para la siguiente visita que yo voy vendando a su
¿En
hijo.
¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo? ¿Dónde íbamos? Voy a hablar con mi pastor. ¡Los Nintendos satánicos!
Y ahora, chaval, que nos hemos quedado solos y se ha ido tu madre, me vas a decir cómo te ha roto el tendón, pero de verdad.
Pues yo el Candy Crush...
¡Jonathan! De verdad.
No te vayas palondo. Pues yo es que descubrí el otro día el PornoTube ese y ¡fua! Menuda pasada. Una de porno que no veas. Y todo clasificado. Que lo tienes por tipos, por mejores vídeos, de todo lo mejor del mes, por estrellas. ¡Uf! Y fue no parar. Y encima ahora que han puesto la fibra óptica en casa. Se baja eso que no veas de rápido y sube el otro que no veas también. Si hasta tuve que bajar a comprar Kleenex al que vendía en la parada del semáforo, al lado de mi casa y...
Ay, ¿lo ves como no era tan complicado? Yo ahora te vendo la mano. Estás unos días de abstinencia y te aplicas esa pomada para la sardinilla que la tendrás al rojo vivo.
¿Sardinilla? ¿Para el caballo del The Witcher?
No, para la otra.
Sardinilla, vale.
Pues sí, ahí está. El problema es el primer mundo, sin duda.
Me ha encantado el concepto porno con estrellas, porque me imagino GTA V pensando, ¿qué será? ¿Qué será corre. 5 estrellas para el porno?
¡Corre!
Oye, por cierto.
Es que se acerca la madre al este. ¡Corre, que viene! ¡Oh, no! ¡Rápido!
¿Os habéis dado cuenta que ya nadie habla de la NX de Nintendo?
¿La qué?
La NX.
¿La qué? Porque no había nada de qué hablar.
Ya, pero aquello, claro, donde es lo que se hizo con el Iwata diciendo no sé qué, que la consola, que no sé cuánto, que nadie entendía nada. Siempre que Iwata presenta algo, no se entiende nada. Es terrible.
Es que no dijo nada, solo ya. Dijo. No lo hemos abandonado el desarrollo del hardware. Estamos haciendo esto. El año que viene os diremos algo.
Ya, pero
nada más.
El Vitality Sense lo hicieron lo mismo. Yo ya no me fío de nada. En fin, que nadie habla de la NX. Os preguntaréis: ¿Nadie? ¡No! ¿Quién? Un intrépido añalista. Sí, otra vez.
¿De una aldea?
Se resiste al invasor. Nicolás Lobel. El de Lobel o no Lobel. Analista de profesión.
Quítate ya. O sea, segunda hora.
No hay ye aquí.
A la segunda hora te quitas de ahí porque está ya.
Sí. Asegura. Este hombre asegura que la NX. ¡No ha hecho una conchola!
¿No? ¿Qué es?
Es que cuando leía la noticia me lo imaginaba con la voz de la añalita. ¡No ha hecho una conchola! ¡No! Él dice que la NX es un mando para controlarlos a todos. Y más o menos, porque dice que es uno para jugar a cualquier dispositivo portátil. Incluso a los de Nintendo y a los de la competencia. Un mando que conectarás a un tablet,
un mando para controlarlos a todos.
Ah, no, pues ahí está. Un mando pues que servirá para controlar absolutamente todo y que... Pero usted no había venido ya a Michael Packner.
Yo no he venido todavía. Yo soy...
¿Lobel o no Lobel?
Nicolás Nobel.
Nobel.
Soy Nicolás Nobel.
No, Lobel. Nobel no.
¿Qué cambio de idea? Ahora he decidido que la Nintendo NX sea una nariz de payacho.
¿Qué?
Que he dicho que va a ser una bicicleta.
Una bicicleta, pero no tiene sentido eso de que...
No, un trillón de PDFs. Y bájeselo rápido, que chagota.
Un trillón de PDFs.
Sí, 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 mire. Si pones todos los PDFs en fila, uno detrás del otro,
no tiene sentido,
llegan de Madrid a Moscú y vuelven.
¿Qué dices?
Si son ficheros.
Pero si no tiene sentido, son ficheros de ordenador. No
¿cómo,
pasa?
¿Cómo no va a ser? ¿Qué va a ser? Se ha hecho un amiibo nuevo.
El amiibo no, 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 PDF, de X. No los PDF. La...
No, no, son dos amigos achados por una cueta para que hables por uno y escuches por el ocho.
¿Pero qué dices? No, no, no tiene sentido lo que dices.
Es más, como son amigos de lana...
¿De qué?
Como son amigos de lana...
Del rey, sí.
Sí. Están cochinos. Están cochinos el uno con el... Es que voy a ignorar ese chiste.
¿Están cochinos?
¡Están cochinos!
¿Están cochinos?
Están cochinos.
¿Están muy sucios?
El uno... No, el uno por el ocho, sí. Están cochinos, así rollo siempre es humano.
¡Ah, por favor, no!
Se cochen porque son de lana.
Pues ¿cómo haces lo del Yoshi? Para que quepa... ¡Ah!
Hombre, claro, el Yoshi lo traga todo y
luego... Pues imagínate que tienes que el huevo ese pasar por todo el Yoshi y se los cagarlo por el culo.
No, pero no. Cuando digo coche no me refiero a lo de coches de judíos,
no,
¿eh?
No,
de
no.
Coche, ¿eh?
Por favor.
No me cocha, balacho.
No, 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 yo no le cocha nada. Mire, despida la primera hora del programa.
Bueno, pues yo quiero presentar el nuevo programa de analichas. Vamos a hacer un montón de analichas.
Diga, diga, diga.
Sí, sí. Y voy a tener un podcast. Y lo voy a subir a iTunes.
Ah, sí.
Y iVoox.
También.
iVoox, sí, sí, sí.
iVoox. iVoox. Acá está trabajando.
Joder.
A usted le vamos a cochachar.
Gracias,
¿eh?
Gracias. Hasta ahora.
¿Qué pasa?
¿Qué ha hecho? La pausa se ha ido,
ese golpe,
¿no?
Portazo al humor.
Se ha cerrado. La pausa se ha enfadado y se ha ido.
Iba a hablar y digo, cataflop, digo, él se ha matado.
Se ha metido Saeva en cabina.
¿Qué se ha metido?
Se ha metido todo antes.
Pon el Yoshi Saeva.
Ahora lo encuentro.
Tío, ¿no? A ver, bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Vamos
ah,
a
sí. Ah, sí, es verdad.
Que luego le quitamos tiempo a la pobre chica.
Claro. La pobre chica tiene nombre y apellidos.
La pobre chica, pero es pobre chica. Es chica y es pobre.
Y tampoco es pobre, hombre.
Aquí todos somos pobres, o sea, que no me jodas.
Ah, pues yo no me sé los apellidos. Ah, pues... Ah, sí, sí, sí. No, ya estoy.
Pues yo no me lo sé.
Dale, 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 dale. A ver, venga,
y esto va a ser la segunda hora. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioSpeed.com y en RadioBattleTodas.com o en diferido en Euskadi Digital y Dime Radio. Recordad también que estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm, todos con el barra portal Game Over. Que sigue recibiendo preguntas interesantes.
Yo sí, yo sí. Yo, sí,
yo una o dos también, pero todavía no las he contestado.
Además, es fantástico porque recibo. O sea, contesto una pregunta guay y me llegan tres nuevas guays. Es fantástico.
Qué cabrón. A mí no me enviáis preguntas guays. Vale que luego las ignoro, ¿no? Pero no me enviáis preguntas guays a mi ask personal.
Y hoy que toca lo que nunca, pues si tenéis alguna duda lo que nunca, me la enviáis, sí, por sí. El ask.
Pues ya sabéis, claro. ask.fm/elfunsgeo,
claro.
Y ask.fm barra Isaac Vianate, por si queréis que las ignore.
Claro.
¿Qué ask codáis? Que a mí no me mandan ninguna.
¿Cuál es? Uno también.
Pero si lo dije el día que lo dijiste.
Ask.fm barra
Osano.
Con cero al final.
No lo sé, ya no me acuerdo.
Pues entonces, ¿cómo te van a enviar preguntas?
Lo puse en mi Twitter.
Ah, bueno.
También podéis enviar a cm@acasicurogan, ¿eh?
Ah, mira.
Que no hay, no existe. Pero bueno, envía preguntas.
Ahora, por imbécil, alguien lo va a abrir en tu nombre. Por imbécil.
Me la suda.
Ahora
lo registrarán. Me la suda porque como saben que va así, lo ponen siempre sin H, es igual.
Es verdad. O con dos S's. Recordad que podéis ayudar a Game Over a pagar el hosting. Todavía tengo escrito en el guión lo de la tienda de camisetas. La tienda de camisetas ha cerrado.
Sí, y nos debe dinero.
Y nos debe dinero. Y
iremos al torero de moros.
Ahora no tengo el nombre, pero un oyente nos escribió preocupado.
Sí, lo leí.
En plan de, que me compro una camiseta vuestra.
Claro.
Y he oído lo de que han cerrado y que os deben dinero. Que si puedo hacer algo para daros mi dinero y tal. No te preocupes, que si nos deben dinero, nos la acabarán pagando. Eso vamos, no es problema.
Vamos a enviar al banderillero del moros.
Exacto.
Que es la versión... Low cost.
No, al Virgen del Moroso.
Al Virgen del Moroso.
Para los frikis.
Oye, qué bueno. El Virgen del Moroso.
Entonces viene un tío con sobrepeso, gafas de pasta atadas con celofán, dice, muchos granos.
Perdone, pero usted debe mucho dinero, ¿eh? Págalo.
Y le voy a seguir a todas partes.
Ya pago, ya pago, ya pago.
Le he dicho ya que en Game Over se salta en su propia continuidad.
Nada, nada, nada.
O sea, Saeva me hace señales.
A ti no te hago señales.
Ah, bueno.
Es que uno de todos los oyentes que ha venido un montón en el durante la primera hora y hay una niña pequeñita y está haciendo y nos está saludando con la mano.
Y esa Eva que
con no está diciendo cuál es la buena temporada de Game Over, la quinta, está haciendo así con la mano.
Cagado. Pero si queréis ayudarnos, pues tenéis portalgameover.com/donaciones y nos podéis ayudar a pagar la factura del hosting, que directamente ese dinero no pase por nuestras manos, va directo a la cuenta del hosting y es la descuenta cada vez que nos llega la factura. Pero vamos con el tweet de la semana.
Ah, por fin. Vamos a cantar encima. Está muy lindo.
Esto le da mucha rabia. Esto le da rabia a Mirindo.
A Mirindo.
A Mirindo.
A Mirindo.
Rabia a Mirindo.
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 Mirindo ha salido del edificio.
Se fue.
El tuit de la semana viene del usuario La Grieta, que nos ha dicho: cada vez entiendo más la imitación de Kojima que hace el podcast programa Game Over. Adjunta un gif animado de Kojima que coge una figurita que parece un Metal Gear Rai, se la snifa y empieza a hacer que se flipa así. ¡Oh, oh, oh, oh!
Ay, Kojima. Y por eso le echaron.
Todos nuestros personajes veteranos han ido evolucionando con el tiempo. Es decir, no el personaje, sino la persona en sí.
Menos
el por qué le hicimos el personaje en su momento ya no tiene mucho sentido. No. Ahí tenemos a Miyamoto. Pero Kojima sigue siendo un tío flipado que vete a saber lo que se mete para escribir los guiones que se mete.
Ya te digo. En fin.
Otogami, por cierto.
Otogami, rápidamente.
Otogami, los mejores precios.
No,
Wow.
No.
Uf. Lo tienes todos los mejores precios.
Todo.
Pero aún así dices, a ver.
GTA ahí.
Y saco, es que GTA 5 es novedad, salido esta semana. Claro, no va a haber oferta.
Caro de cojón.
Bueno, para empezar. Empecé siempre hay oferta. Eso para empezar.
Sí, sí, sí.
Pero a lo mejor no es la oferta que tú quieres.
No es una oferta.
Pues te creas una alerta en otogami.com.
Claro, yo lo he hecho.
Exacto.
He puesto cuando GTA valga 2 euros, que me avisa.
Tú dices, quiero que este juego me avise cuando baje de este precio.
Claro.
Y cuando baje,
¿ah?
Te lo avisará.
Ahí está.
Y dirás, ahora me lo compro.
Y en un idioma no perruno.
Exacto. Es decir, es la gracia de Otogami, porque Otogami no es que te busque los mejores precios.
No.
Es que además permite que te compren los precios.
Te compren los precios.
Te compren los juegos no al precio que te dicen, sino al precio que tú quieres.
Es increíble.
Si tú valoras que GTA 5 vale 20 pavos,
pues ponlo.
Te lo comprarás a 20 pavos.
Ahí está. Y ya está.
Y ya está.
Y ya está, es fantástico.
Otogami.com, lo tenéis ahí todito.
Bonilla, sigo diciendo que hagas lo de que yo te pongo mi cuenta y tú me lo compras cuando valga lo que yo quiero.
Sería un buen negocio, ¿eh? En fin.
Hablamos.
Tenemos
compra automática, sí.
Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Una vez más por aquí. Y hoy veo que tenés una sección que, como es el salón del cómic, ¿eh?
Claro.
Hemos aprovechado un poco, ¿eh? Ay, madre mía.
Hay que sacar inspiración de donde sea.
Ya veo, ya. Vamos pues con la sección de las chicas de Game Over.
¡Let's go! Bueno, pues como comentabas, aprovechando que es el Salón del Cómic en Barcelona y que por una vez coincide con mi sección, pues vamos a presentar un top 6 de videojuegos convertidos en cómics.
Top 6 de videojuegos convertidos en cómics. Déjame mirar un momento. No hay ninguna referencia a Madureira. Es que ya sabes que este tema yo lo llevo muy mal. En fin, pues top 6 de videojuegos convertidos a...
Tienes que madureirar.
Y el cáncer de este programa soy yo.
Después seguro. De lo que has hecho esta primera hora... Tengo barra libre.
Deja, Mari, que tenemos el top 6 de esto, videojuegos convertidos en cómics. Empezamos, empecemos.
Vamos
ya.
A empezar venga. Con The Legend of Zelda, el manga.
Editado en España.
Exacto.
Legend of Zelda, el manga. Yo
este
no lo
podéis leer en castellano.
No lo he leído. ¿Qué tal? A ver, cuéntame.
A ver, para empezar, es que en esto de convertir videojuegos a cómics, los japoneses son los amos.
Sí.
La mayoría del top, ya lo veréis, viene de allí.
Y hay también mucha fanficción, ¿no?
Sí,
mucha gente. Es tremendo porque vas a Japón y ves aficionados que no tienen los derechos, que sacan un cómic encuadernado, tapadura, brutalidad.
Y con un dibujo que dices, ya me gustaría a mí siendo aficionada.
Sí, pero Saeva, no solo,
no solo también
se toca la espada maestra.
No solo erótico.
Mira cómo sube mi trifuerzo.
Ay, menuda Zelda.
Pero esto es oficial.
Este es oficial. Uh-huh. Sí. Entonces, en esta versión Se centra en, no solo en uno de los juegos, sino que adapta varios de ellos, les da un poquito de cohesión y tal.
La famosa línea argumental de Zelda.
Exacto. Aquí te la te lo centra todo un poquito para que no te falten...
Ahora que lo Karina no sea un coñazo.
Oh. Déjale, déjale, ignórale.
Es que como no lo viví en mi día, lo voy a valorar bajo los conceptos de hoy día de un videojuego.
Dejad a Mario, por favor.
Sí, sí, es igual, sí, ya sabemos que Osano no tiene ni idea, o sea, tampoco pasa
nada.
En fin, en el, la única cosa diferente del juego es que aquí Link habla.
Ah, sí.
Sí, pero no pasa como en la serie de dibujos que querías matarlo solo empezar. Aquí habla y no molesta.
O en el juego de CDI, Princess.
No pasa. Aquí habla Link, pero no molesta.
Es que la verdad también tengo que decirte, Mari, que si Link no hablase en un manga.
No, hombre, claro.
Sería pesado.
Sería raro.
Oye, Link, ¿quieres decir algo?
Sería. Ya hablamos alguna vez de la sensación que daba esto de que Link le hablara si no te contestara.
Yo propongo que un mangaka haga un Zelda, un cómic de Zelda sin diálogos. Y además propongo que sea el autor de Gon.
Venga, va.
Oh, yo lo compro ese. Yo lo compro.
Y sería capaz.
Venga, vamos a hacer un Kickstarter.
Bueno, pues ahí está en sexta posición.
Vamos a ir por el número 5.
No, vamos al número 5, número 5.
Mega Man, ciertamente.
Es que tiene mucha historia detrás.
Sí, es un juego que dices, ¿cómo traslado este juego al mundo del cómic? ¿Cómo monto una historieta? Pues mira, metes el héroe en el instituto con una personalidad secreta que sus compañeros de instituto no conocen y le haces tener aventuras así, contra robots malvados.
Si era un robot de limpieza.
Pero sí, ya hay. No, de limpieza rol, pero bueno. Es asistente.
En alguno de los juegos sí, ya estará.
Hay,
¿no?
Hay unos cuantos cómics de X y de normal. Sí, sí.
Espera. Me estás diciendo.
Qué asco.
Oh, qué sorpresa. Que los japoneses decidieron que de todos los robots que tenían que hacer la limpieza, lo hiciera el robot chica.
Pero claro. Estamos hablando no de los cómics japoneses.
No. Este no es un cómic japonés.
Sino
este
de
es,
la versión
exacto,
de.
Exacto. Esa es la editorial Dreamwave que hizo una mezcla bastante interesante. Sí. El dibujo era un dibujo muy japonizado, pero básicamente era muy dinámico, era muy chulo.
Básicamente lo que hizo fue comprar muchos cómics de muchos derechos de Capcom. Y ha sacado varios cómics basados en sus franquicias.
También hay un mashup de Sonic y Mega Man.
Efectivamente.
No está mal también.
Lo están celebrando ahora mismo y es interesante, como mínimo es interesante.
La lástima es que Dreamwave se hundió y no pudieron sacar más que 4 o 5 tomos.
No.
Pero era un cómic bastante gracioso. Era muy curioso.
Yo he leído este cómic y está bien. Está sí, muy bien. Y si lo queréis, hay recopilatorios en tiendas de importación, estilo Gigamesh, podéis haceros con ellos porque no están nada mal. Está muy bien. Sí. Vale, pues quinta posición para Mega Man.
Para Mega Man. Y nos vamos al 4, que es Sonic.
Sonic, que tiene una historia de cómics. Madre mía.
Sonic también. Hay varias versiones, pero la que nos vamos a centrar es la de Archie Comics.
La americana, Archie Comics.
Exacto. O sea, antes de que borrachos de fama los creadores vendieran el alma de Sonic para que el diablo hiciera lo que quisiera con él,
sí.
Sonic protagonizó estas historias de cómic que en el 2008 fueron reconocidas como el récord Guinness de la serie de cómics basada en videojuegos más larga de la historia.
De hecho,
se lleva desde el 93.
Desde el 93, porque de hecho Sonic Spinball está basado, ¿no? Está basado en la serie de animación que está basada en la serie de Archie Comics. Entonces los personajillos están basados en estos personajes.
Luego hay varias series de esos que sacan. Ahora con estos personajes hago otra serie lateral, pero la central, la de Sonic. Lleva sacando números y todavía creo que los está sacando desde el 93.
Y tiene muchos fans, es tremendo la cantidad y sacan más de una colección. Y sacan spin-offs de Knuckles, de Shadow. Sacan un montón de colecciones basadas en Sonic y tienen mucho éxito. Es una cosa que hay que verla para creerla.
Sí, no, es curioso porque piensas, tanto juego da para llevar 30 años sacando cómics casi.
Bueno, ahí está, pues en el número 4, Sonic.
En el número 3, Street Fighter.
Ah, hombre,
tal vez fue que esta serie en concreto salió en el momento oportuno, cuando Street Fighter estaba hasta en la sopa, había versiones por todas partes sin parar.
Es lo que dices tú, hay infinidad de cómics y mangas de esta historia, pero tú te habrás centrado en una, imagino, concretamente.
La de Masao Mikanzaki.
Masao Mikanzaki, ¿esta salió en España? ¿Cuál es?
Esta sí,
¿es la
salió
finita?
Era la finita.
La de Granat.
En España, exacto.
Ah, eso era fantástica esa colección.
A mí me gustó mucho.
Yo soy la persona que tiene el Tankubon de ese cómic.
Eres la persona.
Sí, porque lo que hice fue, me compró los fascículos, tal. Yo ya empezaban a salir las colecciones en tomos.
Hiciste un retapado.
Saqué las portadas, las puse detrás rollo como ilustraciones extras, las pegué todas bien. Y con cartulina las puse, les pegué ahí una portadita y me quedó bastante bien para haberlo hecho con cartulina.
Los retapados son el
cartulina.
Cáncer. Son el cáncer de los 90 y tú te hiciste el tuyo propio, tío.
Sí.
Que acordados que nos vino aquí la versión americana.
Es verdad.
la que estaba censurada.
Pintada y censurada. Pintada y censurada, que eso es lo... Eso es algo que deberían alguien juzgar a América por hacer eso con los mangas. Pero sí, bueno, señor. En fin, esta historia a mí, de todas las versiones que hay, creo que es la que intenta darle una historia, a la historia más coherencia. Uh-huh. Los personajes tienen más motivaciones que el quiero ser el mejor o me voy a vengar de ti. Sí. Y el dibujo a mí me gusta mucho, el dibujo de Masao Mikazuki.
De todas maneras, déjame también recomendar las colecciones de Udon. Street Fighter, Street Fighter 2, y creo que también sacaron la 0 y creo que hasta la 3. Son unos cómics muy buenos, el dibujo es fantástico. Y el argumento no está nada mal.
Supongo que es más moderno, porque lo que tiene la de Masao Mikazuki es que es muy de los 90. Se nota, tú te la lees, dices, esto está hecho en los 90.
Lo bueno que tienen las de Udon es que se nota que los que lo han dibujado y guionizado son muy fans del juego. Eso también se nota mucho.
Y faltaba una parte, que eran tres tomos en verdad, y nosotros nos llegó el primero y el segundo tomo. Que en el tercero ya se metían hasta las sombras de. O sea, Ryu contra Ryu tenía que luchar y Chun-Li contra Chun-Li.
Dices en el manga este de.
En el manga este de Masao Mikazuki.
Bueno, entonces la posición pues para Street Fighter.
Exacto, vamos a por el número 2, que ya nos acercamos al final.
A ver.
The Last of Us, American Dreams.
¿Tiene un cómic de Last of Us?
Ahora está bastante de moda con los estas historias que se montan tan enormes para los videojuegos, sacar cómics de precuela.
Mira,
explicando un poquito el mundillo, cómo empiezan los personajes.
Arkham Knight lo está haciendo ahora mismo.
Exacto.
¿Cross Media lo llamaba?
Sí, efectivamente.
Pues el de The Last of Us, o sea, una historia... Yo no sé, personalmente, que es tan bonita, que tiene tantos matices, no podía ser menos. Y en esta nos explican un poco más todavía el pasado de Ellie, la amistad con Riley, que ya nos explicaban un poco en el DLC.
Sí.
Y nos permite descubrir nuevos aspectos de este mundo posapocalíptico y cómo se desarrolla la trama. Además, el dibujo es una chulada, es una maravilla. Es muy bonito.
Pues ahí está en el número 2 de Last of Us. Y en primera posición, qué bonito. ¡Ay, oh, madre!
Es que, es que si no era esto, no
más
podía ser nada más.
Ahora
más
llegado.
En primera posición.
Y a Saeba también le vas a llegar.
Dragon Quest Dino Daiboken.
¡Sí, hombre!
Como la mayoría de los que hemos mencionado anteriormente, se hicieron muchas adaptaciones. Bueno, se han hecho.
Sí.
No sé si todavía seguramente se hacen nuevas. De Dragon Quest, todas ambientadas en el mismo mundillo. Slime, dragones, los nombres de las magias muy similares para que lo reconozcas, pero es que esta adaptación se lleva la palma en lo que a calidad, guión, personajes, es maravillosa. Aquí la conocimos como Las Aventuras de Fly, para los que estén allí pensando ¿de qué nos está hablando? Las Aventuras de Fly. Y ya no solo es la mejor adaptación de juego al cómic de todos los tiempos, sino que es el mejor manga de todos los tiempos. Y lo contrario a mí no me lo dices en la calle.
No, yo, pobre de mí, pero esto es un manga que por desgracia en España no hemos podido disfrutar en su...
No.
Y
a partir de donde lo cortaron en España es que se pone súper interesante. Sí.
Y la serie era maravillosa, recuerdo estar... ¿No enganchadísimo. Sí. Prácticamente a nivel de Dragon Ball, de enganche, ¿eh?
Sí.
Estaba muy bien.
Todos de la época.
De hecho, fue el sustituto de Dragon Ball cuando Dragon Ball tuvo parón. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba, ¡oh, Dragon Ball! Al tercer o cuarto capítulo ya nadie se acordaba de Dragon Ball. No. A menos en Cataluña.
Y las pistolas de hechizos, tío. Sí, señor. Me parece magistral.
De Dragon Quest, recomendar también otro manga que está dibujado por el diseñador de personajes del Terra Enigma. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Y una serie de animación de Dragon Quest... De Toriyama.
La de Blue Dragon, ¿no?
No, la de Toriyama. Una de Toriyama antes.
Antes todavía.
Con diseños del Toriyama. Guapísima también, que tampoco ha llegado aquí.
De todas formas, yo sigo diciendo, todos los salones lo digo y lo voy a volver a decir. Venga, editoras españolas, que algunas se enrolle.
Por
Aunque
favor.
Hay que decir que la culpa de que Dragon Quest Dino Daiboken no salga en España no es tanto de las editoriales españolas como de las japonesas, por el tema de los derechos. Como está por aquí dentro Square, que ahora Square tiene su propia editorial, Square Enix, como están las compañías. Es muy complicado sacar esta edición en España, así que posiblemente no la veamos nunca, pero siempre queda bastante.
Que también los japoneses ven Europa como un país único.
Además.
Y que Dragon Quest en Japón arrasa y se creen que aquí arrasa.
Uh-huh. Es que es el unicornio de aquí de España. Yo llevo oyendo 15, 20 años es la misma pregunta. A ver cuándo sale el manga.
Pero ya te digo, no es por culpa tanto de las compañías como de los japoneses. En fin, Mari, muy bien, ¿eh? Me ha gustado.
Hombre.
Me ha gustado, sí señor. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene.
El mes que viene.
¿Te vas para Salón ahora o qué?
No, iré mañana.
Bueno, pues mañana podéis encontraros a Mari por ahí y le dais un abrazo o algo sin sobeteos, ¿eh? Porque...
Exacto.
Gracias, Mari. Thank you. Assassin's Creed.
Uy, está otra vez el fulcro.
Yo he venido a rajar. Uy, yo he venido a quejarse.
Ya uy, el Unity que me ha amargado. Bu, bu, el Unity me ha hecho muy mi mejor persona. Bu, bu.
Que no toca hablar de Assassin's Creed Unity. Toca hablar de uno que ya le tenía ganas y lo dije en su momento. Toca hablar de Assassin's Creed Rogue, el spin-off de la saga que apareció simultáneamente a Unity, pero claro, hasta que no ha hecho el salto a PC, pues no he tenido la posibilidad de jugarlo. Esto es un clásico de la saga hasta ahora, ¿verdad? Aparece el título principal, Assassin's Creed principal de ese año, y al mismo tiempo pues aparecen estos spin-offs que antaño pues aparecían en las portátiles, no aparecían en la 3DS, en la Vita, en la DS y en la PSP originales. Sin ir más lejos, ya han habido muy buenos juegos. Sin ir más lejos, insisto, el Assassin's Creed Liberation, que luego también vio el salto al PC en HD y demás. Pero claro, siempre son versiones inferiores, al fin y al cabo, ¿no? No deja de ser un producto paralelo, un producto que aparece de tapadillo un poco, ¿no? Y claro, aquí se daba una curiosa dualidad, porque siempre, insisto, aparecía el juego principal, todo el mundo, oh, cómo mola Assassin's Creed, y el spin-off, algunas personas decían, está bien, pero bueno, es un spin-off. Pero en Unity se dio la circunstancia de que mucha gente decía, no, no, es que el Assassin's Creed bueno de esta temporada, de esta jornada, es el Rogue, es el spin-off. El Unity es el malo y el Rogue es el bueno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Es el bueno el uno? ¿Es el malo el otro? ¿Es Rogue tan bueno como dicen? ¿De verdad Rogue es mejor que Unity? Pero si no, es más que un spin-off. ¿En qué quedamos? Vamos a verlo. Lo más interesante de este Assassin's Creed Rogue, por lo menos, yo diría que es su premisa. El protagonista del juego no es un asesino, sino un templario, que recordamos son los archenemigos de los protas de la saga, son los asesinos. O bueno, no exactamente un templario. Vendría a ser un asesino que se ha pasado al bando enemigo. Estrictamente hablando, no es la primera vez en la saga que controlamos un templario, es verdad, pero sí se supone la primera vez que se le da a este hecho cierta trascendencia, ¿no? En que se profundiza un poco en las motivaciones de estos malos, de estos archienemigos, ¿no? La premisa mola, mola un montón. Oye, voy a poder llevar el malo de la franquicia, voy a poder llevar a uno de los malos. Vamos a poder entender un poco sus motivaciones, ¿no? Si se puede hacer, se puede hacer muy bien. Puede estar muy interesante. Al final, sabéis lo clásico, no todo son blancos y negros. Quiero entender las motivaciones de los malos para ser tan malos. Y es verdad, la premisa mola un montón, no nos vamos a engañar. Y en algunos momentos está muy bien llevada. Pero hay un problema. Hay un problema ya de salida. Y es que al juego se le ve el plumero. Perdónenme que la expresión, pero al juego se le ve el plumero a un kilómetro vista. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos los Assassin's Creed, los que hayáis jugado a varios de ellos lo conocéis bien, todos los Assassin's Creed empiezan igual. El prota es un tío guay, un poco hippie, siempre, es un super tío, un moderno. Sería un hipster, hoy en día sería un hipster. Joder. Es un tío guay, un tío muy justo, que odia las injusticias. Porque claro, es que llegan los templarios a su casa, que son muy malvados, de la muerte. Y se ve obligado a unirse a los asesinos, porque ellos son la gente guay como él. Y los templarios son los malos, y tiene que vengarse de ellos. Por la justicia, la verdad, la braga de Patricia, todas esas cosas. Hay que hacer algo contra esta gente, que es malísima. El esquema siempre es el mismo. Todos los Assassin's empiezan igual. El personaje puede ser de un tipo o puede ser de otro tipo. Pero la premisa es siempre la misma desde el minuto cero. Asesinos guays, templarios caca. Esto es así, ¿no? Casi yo creo que no me estoy desencaminando mucho de la realidad. Por eso, insisto, la premisa de llevar un templario mola. Porque en la vida, lo insisto, hay blancos y negros. Hay que entender un poco al enemigo. Vamos a tratar de entender por qué el enemigo es malo. Pero no. Empieza el juego, insisto, le ves el plumero. Te das cuenta, eres un asesino al principio, que tus amigos asesinos, los gente guay, moderna, súper, no es ni guay, ni moderna, ni nada. Huele un poco mal.
Huele a cerrado.
Son bastos, son zafios, algunos incluso un poco hijo de perrilla.
Esto en el folleto no salía así, ¿eh?
Exacto, dices, esta gente no parecen asesinos, no gente guay, no gente molona como el prota, que es un tío que sí, que mola, que guay, no sé qué. Y de repente aparecen los templarios. Gente guapa, educada, simpática. Dicen, hombre, no, vente con nosotros, tío. Que somos asesinos, que somos hippies de mierda.
Tenemos muffins.
Tío, vente con nosotros, que somos super guays. Aquí los guays son los templarios y los asesinos son caca. El plumero se ve a un kilómetro. ¡El plumerazo, por favor!
Yo creo que cuando están desarrollando el Unity, sin querer cambiaron las skins de uno al otro bando y dijeron, oye, ¿sabes qué? Sácalo como, como otro juego y cobramos el doble.
Es que es muy sucio, Isako, porque claro, los únicos asesinos que se salvan, que dices, estos sí que son gente guay, hay algunos que están bien, hay algunos que son simpáticos, que son majos, que estos sí, estos asesinos sí, son los que aparecen en la tercera entrega, porque es un poco de, es un, la precuela del 3. Pues los asesinos que son buenos, son super guay, super chulos, son los que salen en el 3, para que digas, que son los asesinos que estos que te rodean son los gilipollas, pero el que sale en el 3 no.
Ese es bueno.
Ese es bueno. Es tan previsible. Perdona, tan lamentable.
Entonces me estás diciendo. A ver, si esto es precuela del 3.
Es precuela del 3.
Al que ya has jugado, sí. Me estás diciendo que este juego es la versión de videojuego de Titanic. Te sabes el final.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque, bueno, ya te lo imaginas igualmente, ¿no? Te voy a decir, ¡oh! ¡Qué pedazo de guión! No, a ver, es un poco previsible. Es justo después del 4, ves personajes del 4 por ahí pululando ya mayorcetes, y es antes del 3, con lo que ves personajes del 3, pues más jovencitos. E insisto, los únicos asesinos que se salvan son los viejetes del 4 y los jovencitos del 3. Los nuevos inventados, los que son solo para esta entrega, son malos, son cerdos, cabrones, zafios, miserables. ¡Qué plumero, amigos! Y del 3, enemigos del 3, no sale ninguno, para que no vayas a pensar con el 3 en unos gilipollas que son buena gente, no, no cuela. Es muy lamentable. En fin, el juego mola, sí, pero guión... Muy, muy, muy cutre, señores. Muy cutre. Pues eso es lo que decía, que el juego sirve como nexo de unión entre el anterior Assassin's Creed, el Black Flag, y el Assassin's Creed 3. Está justo en medio. Vamos, que nos cuenta qué sucedió entre medias. Y la verdad es que lo cuenta todo muy bien, encaja todo perfectamente. Eso sí que hay que reconocerlo. Aparecen lo que decía, viejos rostros de cada uno de ellos y demás. Por tener, tiene hasta un nexo de unión, que no voy a comentar, porque eso sí que será un spoiler, con Unity. Hay un nexo de unión que, bueno, hace gracia verlo, ¿eh? La verdad es que hace mucha gracia. Fuera del Animus, de hecho, decía... que es un poco rancio en el aspecto de historia. Más rancio todavía es fuera del Animus. Hay un momento que sales fuera del Animus, como en todos los Assassin's Creed hasta ahora. Pues donde estás fuera del Animus es la oficina del Assassin's Creed 4 Black Flag, la oficina de Abstergo. Pero no es que sea el mismo escenario, el mismo tipo de escenario, no, es que es el mismo. Es la misma puta oficina. Joder. Con el mismo ascensor, los mismos lavabos. Es el mismo escenario tal cual.
Copiar assets.
Pero pegar totalmente, assets. Totalmente. De hecho, el juego... es más que una copia de assets de fuera del Animus. Todo el juego es una copia de assets exagerada. O sea, es una mezcla. Cuando digo que está entre el Black Flag 4, entre el Assassin's Creed 4 y el 3, no solo a nivel historia, es que es una mezcla de todos estos conceptos, de los assets de estos dos juegos. Fuera del Animus, digo, es exactamente el mismo, pero dentro es básicamente el mismo modo de juego que el Black Flag. Tienes los océanos, tienes el barco, vas por ahí con las olas, puedes cazar ballenas, puedes entrar y cargarte fuertes. Está lleno de las mismas secundarias que en Assassin's Creed Black Flag. Pero, por otro lado, tienes algo que no tenía el 4, que son las grandes ciudades. Y estas grandes ciudades son las mismas que las del 3. O sea, es básicamente una mezcla del océano de Black Flag 4 con las ciudades del 3.
Pero ponte en la posición de que... Para Ubisoft, esto es el Assassin's Creed para los usuarios pobres. Exacto. Para los que no se ha podido comprar la consola de nueva generación.
Exacto.
Entonces es un vamos a reaprovechar restos, sí. Vamos a hacer un juego que a lo mejor está muy bien como juego, sí. Pero vamos a reaprovechar restos para sacar dinero de esta gente,
sí, sí, sí.
Que no puede comprarse una Play 4 o una Xbox
estos
One.
Pobres.
Estrictamente hablando, y esto no es exageración, estrictamente hablando, este juego es un Black Flag, que de por sí ya lo comenté, era un juego redondo, al que se le han añadido extras, como son las ciudades de Assassin's Creed 3. Vamos, que me lo pones como un DLC para el 4, de ciudades grandes para el DLC, para
el o barcos para el...
O barcos para el 3, y cuela perfectamente. Es un juego con su propia historia, su propio rollo, pero básicamente es, insisto, un juego ya muy bueno de por sí, al que se le han añadido cosas nuevas. ¿Qué mérito tiene ese? Eso es lo que podemos discutir, efectivamente. Pero claro, si esto básicamente es una mezcla de conceptos, ¿cuál es la novedad entonces? ¿Cuál es la novedad? Pues francamente, ninguna.
Ninguna
novedad, o casi ninguna. Si se hubiese titulado, insisto, Black Flag 2, no hubiera pasado nada, porque no deja de ser una secuela exacta en todos los sentidos. Repite hasta el rudimentario... La animación de los bares de Assassin's Creed 4, cuando entrabas al bar y te miraba una chiquilla
una tía,
y el otro te empezabas a repartir hostias. Es la misma animación. Es la misma animación, te leas a puñetazos, es la misma animación. Las misiones, tanto a pie como a barco, son las mismas. Los coleccionables son los mismos. Cambiados para que parezcan de templarios, o sea, en vez de algo de asesino, pues es una cruz templaria, pero también es lo mismo. Las ballenas que hay por el mar son las mismas, es todo lo mismo. La única novedad, por decir alguna, pues que como somos templarios, aquí tenemos que enfrentarnos, además de a los malos malosos de turno, a los asesinos que están por ahí, que aquí son naranjas. Quiero decir, ¿os acordáis que siempre en el mapa de Assassin's Creed hay los iconitos rojos, que son los enemigos?
Sí.
Aquí son naranjas.
Butaneros.
Sí, sí. Los asesinos rivales están marcados con el tono naranja. Pero claro, como son asesinos, se pueden esconder y pueden emboscarte. Entonces tú tienes que, de alguna forma, si están escondidos no los ves, tienes que activar el modo águila, este modo para ver más de los sentidos de todos los Assassin's Creed,
o sea,
para encontrarlos.
Modo halcón.
Hombre, eso está muy bien. Porque,
está chulo.
Porque la idea de, yo siempre me he ocultado.
Exacto.
Verlo desde el punto de vista del enemigo.
Exacto.
O sea, es un templario chetado. O sea, ahora tiene el poder de los asesinos.
Exacto. Es un templario chetado que lucha contra los iconitos naranjas, pero también contra los iconitos rojos, porque siguen estando allí. Y a veces también aparecen iconitos azules. Al momento el mapa aparece ahí una diatriba de colores que dices, pero aquí con qué me tengo que enfrentar.
Es Madrid, es una unión de culturas.
Tú mata todo lo que veas y ya está, y déjate de historias. Sé que está muy manido ese de utilizar el recurso de que es que es igual que la precuela, pero insisto, es que lo es. Es que es lo mismo, exactamente lo mismo. Todo. El motor gráfico, el mismo, tal cual, sin ninguna mejora. El modo de juego, pues, lo mismo. La banda sonora, el mismo rollo. Los efectos, también. Los escenarios, son los mismos. Joder, que están tal cual, lo que decía Lisaco. Asset pa' aquí, asset pa' allá. Es casi como un corta, pinta y pega coloreda la saga. No el estilo Castlevania, porque al final ya olía, pero no deja de ser esto que es. O sea, no hay ninguna novedad aparente, salvo lo del modo templario y poco más. Insisto, lo vendes como DLC de Black Flag y hubiera colado, pero entonces hubiera sido más barato. Entonces, claro, no es lo mismo. La pregunta entonces, ya para acabar en el análisis, por decirlo de alguna forma, el juego de la semana. La pregunta entonces, Funs. ¿En qué quedamos entonces? Lo que dice la gente, lo que no dice la gente. ¿Assassin's Creed Rogue es mejor juego que Assassin's Creed Unity? ¿Tendría que haber sido el Rogue el Assassin's Creed Estrella del año pasado? ¿Qué responde Funs?
Responde. Venga.
Que muy difícil. Que muy, muy, muy difícil. No es que Rogue, atención a la reflexión, no es que Rogue sea mejor juego que Unity, pero sí es más divertido. Tiene mejor historia y tiene mucho más ese feeling de un Assassin's Creed de pura cepa.
Entonces es mejor.
Bueno, es evidente que a nivel técnico, bugs aparte, Unity le da sopas con onda a Rogue en todos los aspectos y llegas a echar mucho, pero muchísimo de menos, las innovaciones de control de Unity. Claro, es que juegas a Rogue después de Unity, que es lo que ha pasado, y es como dar un paso atrás, como desandar el camino, ¿no? Además, no nos engañemos, Assassin's Creed Rogue no es más que un batiburrillo, una mezcla de todos los conceptos antiguos que en Ubisoft saben que van a funcionar, saben que funcionan. Grandes barcos, batallas en la mar, cientos de sidequests...
Pero lo que choca es que dices, vale, a ver, no tiene la potencia gráfica ni el PC... PC sí, porque sí, podría, ¿no? Pero, o sea, que no metas los gráficos, lo entiendo, pero que no metas las innovaciones técnicas en esta versión...
No, porque son assets, habría que actualizar los assets, entonces... ¿Es mejor juego Rogue que Unity o no? ¿En qué quedamos, Funs? No, no es mejor juego, pero sí es mejor Assassin's Creed...
Venga, no se quiere mojar.
¿Cómo se entiende eso, Funs? No lo sé. No, yo me entiendo. Yo sé cómo va esta cosa. Ya está.
Yo
si jugáis a ambos, lo vais a entender.
Yo entiendo lo que quieres explicar.
No nos engañemos. Al fin y al cabo, Assassin's Creed Rogue es un producto segundón. Es un spin-off. Y eso se nota en el acabado final y en otras cosas. Porque estrictamente hablando, si hubiera querido, podría haber competido, pero en las ligas grandes de la anterior generación. Es un producto menor. Y como tal, sí, es mejor Assassin's Creed. Es muy divertido, es muy guay. Pero Unity es mejor. Por desgracia, y me jode, no sabéis cómo me jode. Por eso tiene la siguiente nota.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Pensabais que tocaba Mortal Kombat, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Fumadero lo que nunca de Mortal Kombat! ¡Qué guay! ¡Cantidad de cosas! ¡Grande noticia! ¡Yosano, que es tonto!
Fools, Isako, Akashi, Maggi. Estoy haciendo la canción de Mortal Kombat.
¡Joder, macho!
Osano, ¡Game over!
¡Game over! Osano,
pum, 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 pum,
que es muy especial, dice, ah, pues como Fools lo que va a hacer un lo que nunca de Mortal Kombat, pues voy a buscar información de Mortal Kombat para saberla antes de que la diga. ¿Estás tonto o qué te pasa? Pues que no voy a hacer Mortal Kombat, que no me da la gana.
Pero el videojuego.
Pero no abandonamos lo que nunca he dedicado a cine, porque si hasta ahora hemos tratado pelis que se estrenaron y fueron un fracaso, hoy hablamos de pelis que antes de aparecer fueron un fracaso. De hecho, nunca aparecieron. Hablo de Halo, la película.
Pero la película de qué, de la canción. La de Halo, Halo.
Osano, dale, Osano. Dale,
¿alguien quiere sustituir a Osano?
Llevo media hora queriendo decir
Osano.
Esto.
Osano.
Viajemos.
A la calle.
Esto ya lo tenemos recurrente ya.
Viajemos en la máquina del tiempo. Estamos en el año 2005. Estamos haciendo programa ya.
Venga, señor Iker.
Quinta temporada, tío. Quinta temporada. Qué grande.
La quinta temporada. Año 2005. Ha pasado mucho tiempo desde aquellos despropósitos de Super Mario Bros. O Street Fighter. De hecho, en el año 2005, las pelis de videojuegos, hombre, buenas, siguen sin serlo. Sobre todo porque está Uebol ya por ahí. Ha sacado ya dos películas. Alone in the Dark y House of the Dead.
¡Hace grandes películas!
Pero se empiezan a hacer películas, digamos, aceptables, ¿no? Están, pues, Tomb Raider, está Resident Evil, está Doom incluso, se ha estrenado ese año. Uf. Vamos, que se ha demostrado que, a ver, una peli de videojuegos quizá no será buenísima, pero puede funcionar y puede...
Es divertida,
entretenida, la gente, bueno, se lo pasa bien, puede funcionar. Es un negocio que va a la alza, dice el señor Cine que no, pero bueno, oiga...
Doom está muy bien, señor Cine.
¿Qué quiere que le diga? Precisamente ese año a muchos desarrolladores les entra el gusanillo del cine. Dicen, oye, aquí veo pasta. Konami, por ejemplo, prepara su Silent Hill. Y Tecmo, su Dead or Alive.
¡Oh, qué grande Dead or Alive!
Dos películas que se van a estrenar al año siguiente, precisamente. Y empiezan a hablarse de las adaptaciones de Hitman y de Max Payne. Sin contar el resto de cosas que ha hecho Webull mientras tanto, que son El Nombre del Rey, Postal también ha sido ya
qué
estrenada.
¡Qué grande Postal! Bueno, yo ser mejor director de pelis, hacer más que nadie.
Entre toda esta obsesión por llevar los videojuegos al cine está Microsoft. El desarrollo de Halo 3, Halo 3 está en marcha. Un juego muy esperado después del final de Halo 2, de la precuela en el Xbox original. Alguna lumbrera, visto los números de los dos primeros Halo, que sobrepasaron los $600 millones, dice, oye, ¿y por qué no hacemos que el estreno de Halo 3 coincida con una película de Halo? Hostia, eso digo yo, ¿por qué no? Halo es un juego que, bien hecho, se puede llevar muy bien a la gran pantalla, ¿no? Una peli de acción, futurista, puede tener muchos números para ser el blockbuster veraniego de ese año.
Michael Bay a los mandos. Sí.
La industria del cine lo sabía. Microsoft lo sabía. Joder, todos de aquí lo sabíamos, que podía ser un bombazo. Entonces, ¿por qué nunca se estrenó? El problema de todo esto es que Microsoft, los cuales no sabían muy bien dónde se metían, estaba obsesionada con mantener el control creativo sobre la película. Ya venían de lo de Nintendo con el Mario, sí, y todo lo demás, y decían, bueno, yo quiero estar aquí en la mesa de negociación.
Pero entonces, no quiero hacer un Super Mario.
No. Entonces contratan una agencia de cine con un señor llamado Shapiro, que les cuenta una historia que le hizo mucha gracia. Les contó la historia de El Día de Mañana. ¿Sabéis cómo se produjo El Día de Mañana? Es una historia tremenda, la peli apocalíptica de Roland Emmerich. Emmerich tenía un guión, el guión de la película, pero no sabía con quién iba a rodarla. Todavía no tenía estudio que la produjera. Entonces, coge una copia del guión y la envía a cada uno de los grandes estudios de Hollywood con una nota que pone básicamente, esto es lo que queremos, esto es como lo queremos, el que en 24 horas nos dé la mejor oferta, se lleva la película. ¡Pim, pam! Entonces, pues pasó todo lo que pasó y efectivamente se lo quedó un estudio, creo que la Fox puede ser, y pasó lo que pasó. Esto a Microsoft les encanta. Dice, hostia, cojonudo, hacemos la misma idea que Emmerich y podremos ser nosotros quienes negociemos y decidamos quién se va a quedar la película. La idea de tener a todos los estudios de Hollywood pues ahí peleando a ver quién es el que hace la mejor oferta, pues eso les encanta a la gente de Microsoft. Pero para eso, para empezar, necesitan un guión. Hace falta un guión, si no, ¿qué voy a vender? Hace falta un guión. Para eso contratan a Alex Garland, al que pagan $1,000,000 para hacer el primer borrador del guión. Garland entonces no era un novelista especialmente reconocido, pero años más tarde sí que sería más conocido por ser el guionista de pelis como 28 días después y el remake del Juez Dredd. No hay muchos detalles sobre este argumento, no se sabe mucho de qué iba la historia, pero sí se sabe que Microsoft exigió que estuviera muy basado en los videojuegos. Vamos, que estuviera el jefe maestro, siquiera un poco la historia del 1 y del 2, y quizá incluso un poco del 3. Contaba con su visto bueno, por lo menos, ellos habían puesto el dinero. Así que estos dicen, bueno, ya tenemos el guión, podemos hacer la jugada de Emmerich. Vamos a hacer la jugada, vamos a preparar unas condiciones, y vamos a hacer unas condiciones, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a hacer unas condiciones que sean un poco... Tira para arriba, que esta gente tiene mucho dinero. Atención a las peticiones, exigencias, como mínimo, de Microsoft para hacer una película de Halo. Hay unas cuantas. Para empezar, el 15% de la taquilla. Pim pam, sin más. Un presupuesto pagado por el estudio, un presupuesto mínimo de $75 millones solo para la producción, sin contar actores, ni director, ni nada, solo para la producción de la película, que entonces es un dinero bastante importante. Quieren la aprobación, tener la última palabra en la contratación del director y todos los actores. No van a poner ni un duro de su bolsillo para la producción. Cuidado, ¿eh? No van a ceder ningún derecho para el merchandising. Todo para ellos. Un empleado de Microsoft va a estar presente en el proceso de postproducción, dando el visto bueno a cada una de las escenas. Y finalmente, que bueno, es ya por joder, dice, cuando salga la premiere, quiero 60 vuelos en primera clase y hotel de 5 estrellas para los amiguetes de la empresa. ya lo suelto total, con todo lo que he pedido, ¿qué más da, no? Venga, pues vea hasta hechas las condiciones.
Para pagar los sellos después de todo lo que han ganado, no, ¿verdad?
¿Para qué?
Parece un secuestrador pidiendo condiciones, ¿eh?
Y esto es lo mínimo, ellos dicen, bueno, esto es lo mínimo, quien haga la mejor oferta se lleva el gato al agua.
Funs,
¿qué?
Me has dado una idea.
Ay.
Me iré a un garito, repartiré 5 condones a las 5 tías más buenas y les diré, la de que vosotras me dé la mejor oferta en 24 horas.
Pues un poco...
Esto es... y no hablo de la lista de mis de esto, que ya aquí no se puede decir, pero bueno.
Pero esto es la jugada Emmerich, porque Shapiro, el tío este que controla la movida de Halo... le da una vuelta de tuerca más. Dice, no, esto es muy sencillo, esto es muy fácil. Vamos a hacerlo más chungo.
Más complicado.
Quiere convertir la jugada en un circo mediático. Y por eso, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué hizo Emmerich? Pues cogió un mindundi con el guión, le pagó un taxi, que pide el ticket del taxi, que luego te desgraba. Vete al estudio, das el guión y al día siguiente vuelves a buscarlo. Eso es lo que hizo Emmerich. Pues dice este, no, vamos a hacerlo más bonito. Shapiro compra 10 disfraces del jefe maestro, completamente detallados, compra 10 disfraces del jefe maestro, contrata a unos actores para que se los pongan y los envía a los estudios con un maletín, con un rifle de Halo en una mano y en la otra mano el maletín con el guión.
Es lo que estaba pensando, ¿qué piensa un estudio cuando se acerca un tío con armadura y un fusil?
Claro, imaginaos la escena, eres el pez gordo de un estudio de cine, sea la Universal, sea la Fox, la que sea, un tío de Microsoft, avisaron antes, un tío de Microsoft te llama y dice, oye, que va para allá un tío vestido de jefe maestro que te va a hacer una propuesta para, cito textualmente, el proyecto más lucrativo de la historia de Hollywood. Cuidado. Se presenta ante ti un tío de 2 metros, porque contrató a gente de nivel, se presenta ante ti un tío de 2 metros, vestido con una armadura de Spartan, una armadura futurista, no abre boca, tenía órdenes expresas de no abrir la boca, un poco Stig de Top Gear, sí. Se presenta ahí con el guión.
Es verdad, es que es Stig
antes que Stig. Te entrega el guión, las condiciones, y se queda allí, sin decir palabra, mirando con los brazos cruzados, mirando cómo te lees el guión. Y no tienes 24 horas, no. Tienes 2 horas que empiezan ya. En 2 horas, el jefe maestro se larga con el guión y quiere una respuesta en la mano. Tela marinera.
Este tío de imbécil, ¿verdad?
Un poco sí. La mayoría de estudios, ante semejante teatrillo y tales exigencias, cogen el papel, se lo pasan por el recto y se lo dan al jefe maestro, que se va para allí. Solo 2 estudios se muestran interesados. Pero bueno, esto hay que hablarlo, ¿eh? Tanto teatrillo, la Fox y la Universal. Dicen, vamos a hablarlo. Pero, contrariamente a lo que se podían esperar en Microsoft, dicen, ahora Fox y Microsoft van a empezar a pelearse por los derechos. No, el de Fox llama a Universal y dice, oye, hagamos un trato. Y llegan a un acuerdo para producir la película entre los dos. Uno se quedará con los beneficios de la película a nivel norteamericano y el otro se quedará con los beneficios a nivel internacional. Todos contentos, a Microsoft le joden la jugada, pero bueno, gente de Microsoft, vale, os hemos hecho un poco la casa, os hemos hecho un poco tal, pero tenemos un nombre para encabezar el proyecto, os va a molar mucho, ya veréis. Tenemos para dirigir esta película, ¿sabía quién tenemos? A Peter Jackson. Sí.
¿Cuántas pelis dices que iba a hacer? ¿5, 6, 7, 8?
Peter Jackson, que bueno, ya había acabado El Señor de los Anillos, ya había ganado un Oscar por ello y estaba en ese momento ultimando los detalles de King Kong. Que
aún estaba gordo el tío, o sea, imagínate.
Estaba gordo y no tenía futuro proyecto en mente, así que dice, bueno, pues que me ha venido aquí un tío, ahora no sé qué, de un halo, tal. De todas formas, Jackson no quiere ser el director del proyecto, sino que va a ser coproductor. Trabajaría en el diseño, en el desarrollo de los sets e incluso serviría de consejero al que sí sería el director, Neil Blomkamp, elegido para tal labor por el mismo Jackson en persona. La idea original, por eso, es que se encargue del proyecto Guillermo del Toro. Empieza a dirigir la película Guillermo del Toro, pero en ese momento dicen que tienes que hacer Hellboy 2 y se larga. Dice, ah, pues yo Hellboy, prefiero Hellboy. Y entonces cuando Jackson encarga el proyecto, insisto, a Neil Blomkamp, el cual era un director casi desconocido por entonces. Había hecho un par de anuncios para Nike y poco más, pero tenía unos cortos muy chulos según Jackson, como Tetra Ball y A Leaf in Joburg, que años más tarde inspirarían las películas Distrito 9 y Chappie. A Jackson le molaban mucho estos cortos y dije, oye, pues este tío vale, vamos a ponerle al cargo de este proyecto. Blomkamp está eufórico. Es su primer proyecto, tiene mucho dinero por medio, el 75 millones de dólares solo en producción, y aparte es un friki de cuidado. Se ha jugado toda la saga y dice, bueno, ¿a qué voy a liar aquí? Jalo para mí, puedo hacer lo que me dé la gana. ¡Madre mía! Voy a hacer un peliculón, decía textualmente. Estoy genéticamente preparado para hacer un peliculón de Halo.
¡Toma!
Por desgracia, iba a encontrarse despropósito tras despropósito. Claro, el problema es que tanto Microsoft como la Universal y la Fox estamos un poco en lo de siempre. Quieren la película blockbusteriana, quieren el rollo colorista, el rollo de piña o piña, o quieren hacer pues eso, una película pues en plan Transformers, en plan G.I. Joe. Yo decían, esto quieren hacer un G.I. Joe, básicamente. Sí. Pero este hombre quería hacer una película como sus cortos, quería hacer algo pues un poco más oscuro, un poco más chungo, un poco más, pues un poco más acorde quizá al juego, ¿no? Y tenía que lidiar pues con los ejecutivos, que todo el rato le están dando la paliza con que no hace esto, barriendo para casa, déjate de historias, déjate de experimentos, nada de esto. Blomkamp, insisto, quería algo más rollo cyberpunk, algo un poco más oscuro, que no gustaba a los ejecutivos de los estudios.
¿Esto qué año era?
2005.
Claro, es que el 2005 fue cuando se estrenó la primera de Batman, que fue lo que hizo que ya todo el mundo quisiera ser oscuro.
Exacto.
Cuando estaban preparando esto, obviamente no.
Blomkamp tiene un montón de diseños, tiene incluso ya pues algunos sets de rodaje preparados y asegura que la gente de Bungie, los creadores originales de la franquicia, están encantados, que les ha molado muchísimo el rollo, pero que a Microsoft, Universal y Fox que no les mola, y por eso el proyecto empieza a ralentecerse cada vez y cada vez más. Se invierten 12 millones de dólares del presupuesto para que la compañía Beta, la compañía de efectos especiales de los anillos, que está pues evidentemente Peter Jackson en el ajo, pues empieza a fabricar las armaduras, empieza a fabricar las armas, los coches, los sets, que empieza allí a darle caña, ¿no? Pero llega octubre de 2006, ha pasado ya un año y pico desde que se acordó el trato, y la cosa no ha avanzado nada de nada. Entonces Universal, que están acojonados con esta, que esto no tira para adelante, dicen, oye, hay que renegociar estas condiciones porque hay mucho dinero de por medio, Microsoft ha pedido el oro y el moro, esto no puede ser, nos hemos de sentar y tenemos que renegociar un poco las cosas. Algo que es común en Hollywood. No es para nada raro que si el proyecto no tira como tiene que tirar, pues nos sentamos y renegociamos la jugada. Pero Microsoft dice que no hay. Microsoft dice que no. Que
qué raro.
Ellos quieren todo el dinero y por adelantado. Que
qué raro.
Con historias y puñetas, pero oiga, que hay que sentar a renegociar. Aquí hubo como un confrontamiento muy heavy entre la industria del cine y la industria del videojuego. Un artículo en la revista Wired, que años más tarde explicaría un poco la jugada, explica eso. Que ni los ejecutivos de la Universal y la Fox entendían cómo funcionaba la mentalidad de los ejecutivos del videojuego, ni los de Microsoft entendían cómo funcionaba la mentalidad de los del mundo del cine.
Estoy viendo... Es que además, la propia Universal... Es que Universal ya pasó por esto con la licencia de King Kong y Nintendo. Sí. Ya pasó por lo mismo.
Total, que el proyecto es finiquitado sin más. Se han invertido ya una de pasta tremenda y la cosa no ha llegado a nada. Y de esta manera, Halo nunca ve la luz, no se llega realmente a filmar nada porque no hay actores todavía, simplemente están preparando un poco la preproducción de la película, pero no se tira toda la basura, insisto, hay 12 millones de sets ahí preparados, con lo cual Blomkamp aprovecha toda esta escenografía y rueda el corto Halo Landfall, que es un corto que está francamente bien y que podéis encontrar en YouTube, es un corto de nada, 5 o 10 minutos, que es un poco el rollo que quería que tuviera la película. Si queréis haceros una idea de cómo iba a ser la película de Halo tal como la visionaba el director, podéis ver este corto, que es muy gracioso porque es un corto que posiblemente pensaréis, tiene un rollo muy Distrito 9, tiene un rollo muy District 9. Evidentemente, porque justo al año siguiente este mismo director dirigiría District 9, que es un poco también el rollo que iba a tener la película de Halo. Vamos, que no se estrenó nunca y me parece que después de lo que pasó no se volverá a estrenar nunca jamás un proyecto similar. Pues eso, hablo la película. Bueno, está bien, hablo de una película que no se ha estrenado jamás. También tiene su historia y sus cosas, ¿no?
Pero es muy normal que en el cine no se estrenen. Y no, que la preproducción precisamente está para eso, para descarrilar películas.
¿Tú te acuerdas también de un videojuego que decían... Hay un montón de estudios peleándose por hacer la película.
A ver.
Que al final nada de nada.
¿Cuál?
¿Cuál era ese tío que llevabas como una azada y un tío llevaba aquí, no me acuerdo ni el nombre, llevaba aquí la cruz
Dante's
ahí cosida?
Dante's Inferno. Sí, Inferno, ¿verdad? Que van a hacer una...
Sí, que decían, vamos a decir, un juego que hay un montón de estudios peleándose por hacer la película.
Pues nada.
Nada.
Nada de nada. En fin, señor cine, que... Qué pena, ¿verdad? Que no, esta película nunca verá la luz.
Yo veía peliculón, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
No, ahí probablemente hubiese sido un peliculón, ¿eh?
Sí, District 9 está muy bien.
Peliculón.
¿No le gusta District 9?
Me gusta hasta una parte concreta que...
¿Y Chappie?
Es lo que le pasa un poco a este director.
¿Y Chappie qué?
Yo Chappie no la he visto.
No. Bueno, pues no. ¿Qué le pasa a este director? Que no remata.
No, que tiene buenas ideas, pero la de Elysium, que también es suya, empezaba bien, pero luego al final era...
Mira, es curioso, le pasa como a él como a mí con Sam Mendes en 007, que he visto el tráiler de Skyfall y he dicho, va a hacer la misma mierda que con Skyfall.
Pues yo creo que no hay que perder la esperanza, porque
¿tú crees que no?
A lo mejor la coge un estudio y la hace algún día.
Señor cine, ¿por qué no le ficha?
No había salido, no había cerrado la puerta ya.
No, ha vuelto a entrar.
Fíchelo.
Lo que pasa es que... No, ahora fuera broma. Vaya. Dices todo el rato halo y a mí es que me da una rabia. Ya. Halo, tío,
pero es que
halo.
Pero es que todo el mundo es como lo de...
No, a ver, o dices Shenmue. Halo,
sí, si
o dices
ponemos...
halo. Una halo, de dos, o sea, halo. Halo sí que es una mierda.
Halo, tío, halo. No. Todo el mundo dice halo y lo sabéis.
Dejadlo ya, venga.
Pero lo despedimos ya de una vez porque esto no hay como quien lo salve. Isaco.
Nos vemos en 7 días.
Venga, a ver si es verdad. Shaeva.
Venga, hasta la semana que viene.
Akashi.
Con la buena motivación, cualquier asesino puede ser templario. Si deja de estar frío y caliente.
¡Oh! ¡Oh!
No he entendido nada porque...
Yo sí. Desearía no haberlo entendido.
Es retardado, ya lo entenderás. O sea, no...
A lo mejor vengo la semana que viene. No,
no, mismo.
Hasta dentro de 15 días.
Mirindo, hombre, Mirindo, ¿qué tal? ¿Has traído porras? O churros,
no.
De mate absurdo.
Pero hace calor por la calle y aquí tenéis aire acondicionado.
¿Te vas a comprar el GTA 5 en PC?
Me tendría que comprar un PC primero.
¿Qué va?
Bueno, me has pedido todo, Mari, también te he pedido.
Tal. Hasta el mes que viene.
Sí, hasta ahí, señor Cinegreve, señor Cines, a Eva, los pasajeros. Que volvemos aquí en 7 días con más tonterías, así que no lo perdáis. Hasta entonces, amigos, adiós.